Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos todos los que estáis madrugando para supervisar también este amanecer en esta mañana del sábado 26 de septiembre de 2020. Este país, España, está ahora mismo afrontando la peor crisis sanitaria en décadas, con la peor gestión por ahora de Europa. Este país está viendo cómo la economía se desintegra y cómo nos acercamos a una crisis de consecuencias impredecibles todavía. Y con todo esto, los hay que han decidido estos días poner patas arriba el sistema constitucional y hacerlo además desde el propio gobierno. Seguramente este país tiene problemas más acuciantes, pero el sector de la izquierda radical del gobierno de coalición está manos a la obra, piqueta en mano o teclado en mano y a golpe de tuit atizando a uno de los pilares del sistema, que es la monarquía constitucional. Y lo cierto es que nunca lo han ocultado. Hace justo una semana, el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, reiteraba que había que mirar a un horizonte republicano, a una nueva república. Y siete días después, sostienen una campaña contra la monarquía ante el silencio del PSOE, salvo alguna excepción, como la del presidente de Aragón, Javier Lambán. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estamos ahora mismo hablando hoy, a estas horas, de todo esto? Bueno, ha pasado que el gobierno de coalición que dirige Pedro Sánchez anda estos días recabando apoyos para los presupuestos generales del Estado, que es una piedra angular de una legislatura. Pasa que este gobierno de coalición, para conseguir esos apoyos, está continuamente lanzando guiños a los independentistas de Esquerra y pasa que en este marco se acerca un momento complicado como puede ser la inhabilitación de Quim Torra que tiene que decidir el Supremo. Ante esta tesitura, este gobierno de coalición, encabezado por Pedro Sánchez, ha decidido mandar varios mensajes al independentismo con aroma judicial. Tramitar una reforma del delito de sedición, comenzar con la tramitación de los indultos a los políticos secesionistas condenados y, en un gesto sin precedentes también, apartar al rey de la entrega de despachos a la nueva promoción de jueces que se celebraba en Barcelona. Una ausencia del rey Felipe VI en este acto que no se había producido desde hace más de 20 años, ni con él ni con su padre. Una ausencia provocada porque ahora, a nadie se le escapa, no le vendría bien al gobierno tocar la sensibilidad de los partidos independentistas. Todos estos gestos, a costa de la imagen del Poder Judicial, pues claro, tienen un reflejo. Y ha pasado que en este acto de entrega de despachos a los nuevos jueces, pues un acto en el que el gobierno ha vetado al rey, el presidente de ese Poder Judicial, Carlos Lesmes, se ha revuelto y ha evidenciado el malestar precisamente en ese Poder Judicial.
La presencia del rey en el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces va mucho más allá de lo protocolario. Tiene una enorme dimensión constitucional y política, expresión del apoyo permanente de la corona al Poder Judicial en su defensa de la Constitución y de la ley en beneficio de todos los españoles a los que servimos.
Bueno, de forma educada, tranquila, en el marco institucional, pero Lesmes se ha quedado a gusto. Y ha pasado que esto lo ha dicho delante del ministro de Justicia, de Juan Carlos Campo, y ha pasado que después de estas palabras de Lesmes ha habido varios vivas al rey de los jueces allí presentes. Y el ministro se ha sentido incómodo. Y en ese marco, después de esos comentarios, de esos vivas al rey, le habría comentado a Carlos Lesmes que los jueces se habían pasado. Y que, ¿cómo se saben esas palabras del ministro? Porque el micrófono se ha quedado abierto. Pero este solo ha sido el primer acto de la polémica. La pillada, vamos a decir, al ministro de Justicia, que él niega por ciento y dice que no se reconoce en esa voz. Bueno, el segundo acto estaba por llegar. El rey Felipe VI ha llamado al presidente del Consejo General del Poder Judicial, a Lesmes, y le ha comentado que le hubiera gustado estar con los jueces en Barcelona. Hasta aquí una conversación institucional que Lesmes ha comentado después con los presentes y que se ha acabado haciendo pública. Esas palabras del rey en esa conversación institucional han desatado los nervios en el gobierno de coalición porque evidencian la maniobra política, el ninguneo a la monarquía y una auténtica chapuza institucional. tanto que ese ala más radical del gobierno, la de Podemos, y lo que queda de Izquierda Unida, han saltado como resortes para atacar la figura de Felipe VI, y en concreto el tuit que ha lanzado el ministro de Consumo, Alberto Garzón. Ha ido mucho más allá de reclamar neutralidad al rey. Garzón ha acusado directamente a Felipe VI de maniobrar contra el gobierno e incumplir la Constitución. Es curioso, los que han venido a liquidar el régimen constitucional, según sus propias palabras, acusan al rey de incumplirlo y se rasgan ahora las vestiduras. Bueno, este tuit lo ha colgado el ministro Garzón tal cual antes de las 5 de la tarde. A esta hora de la mañana, que son las 6 y 5, 5 y 5 en Canarias, el jefe del gobierno, Pedro Sánchez, todavía no ha dicho nada. Silencio. Vamos a permanecer atentos a los transistores a ver si hay alguna reacción, pero habrá que armarse de paciencia. Es posible que no llegue. Ya se le ha adelantado por lo pronto Javier Lambán, el presidente de Aragón, del Partido Socialista, dice que desestabilizar la monarquía constitucional es desestabilizar irresponsablemente la Constitución. Mensaje, con acuso de recibo, para el ministro Garzón. Sabemos que en esta partida Podemos intenta dar jaque al rey. No lo han ocultado. Y ahora lo hacen además desde el propio gobierno. Pero ¿a qué está jugando el PSOE de Sánchez? ¿En nombre de quién habla el ministro Alberto Garzón? ¿Está expresando la opinión del gobierno? Porque si no es así, alguien del propio gobierno tendría que salir a explicarlo. Porque el gobierno, cuando quiere, se da mucha prisa en convocar a los medios. Ha pasado, por ejemplo, en una rueda de prensa del ministro de Sanidad, de Salvador Illa, convocada para contraprogramar la rueda de prensa de la Comunidad de Madrid, en la que se estaba anunciando la ampliación del confinamiento a más barrios de la capital. A la misma hora, la Comunidad de Madrid anunciaba una cosa y el ministro de Sanidad estaba diciendo otra. La comunidad madrileña anunciaba hasta 8 nuevas zonas confinadas, mientras el ministro decía que había que confinar a toda la ciudad de Madrid a la misma hora.
Que las medidas propuestas en la orden que dictó la Comunidad de Madrid se extiendan no solo a las áreas básicas de salud que presentan incidencias acumuladas superiores a 1.000 casos por 100.000 habitantes, sino que se extiendan a toda la ciudad de Madrid y a todos aquellos municipios que presentan incidencias por encima de los 500 casos por 100.000 habitantes.
Ale, cada uno por su lado. ¿Dónde ha quedado la coordinación que prometían unos y otros? Hace una semana todo eran buenas palabras ante esa reunión que iban a mantener Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez. Pues bien, la unidad de acción les ha durado menos de una semana. Seguramente el ministro Illa tiene razones para pedir el confinamiento total de Madrid capital, pero la decisión, al final, le corresponde a la Comunidad de Madrid, entre otras cosas porque el gobierno se ha ido quitando de en medio tras el estado de alarma, ha ido derivando la responsabilidad a las comunidades autónomas. La deslealtad en este caso no radica tanto en lo que dice el ministro Illa, sino en anunciarlo a la vez que la Comunidad de Madrid está anunciando también sus medidas. Y esas medidas son el confinamiento de otras 8 zonas sanitarias más en la capital, porque superan una tasa de incidencia que está por encima de los 1.000 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes. En estas zonas se limitan los aforos al 50%, los bares tendrán que cerrar a las 10 de la noche y no se podrá salir de casa, salvo para trabajar, ir a clase, llevar a los niños al cole o salir a hacer la compra. En resumen, necesidades básicas y urgentes. Con ellas ya son 45 las zonas sanitarias de la Comunidad de Madrid confinadas, lo que supone más o menos 1 millón de habitantes. El ministro Illa asegura que el confinamiento debería de aplicarse a municipios que superen más de 500 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes. Esto supone confinar la práctica totalidad de la ciudad de Madrid. Pero, claro, no solo iría el mensaje para Madrid, porque por encima de los 500 casos están también otras localidades en España como Pamplona, Ibiza, Palencia, Guadalajara, Talavera de la Reina en Toledo o incluso comunidades como la de Navarra o La Rioja. No será la primera vez que se reclama desde aquí un criterio común que hace falta, al margen del estado de alarma, a la hora de actuar de la misma forma, con el mismo criterio en toda España. Pero a estas alturas seguimos sin verlo. No lo hay. Y luego, que no nos coja nada por sorpresa. Sábado 26 de septiembre, lo dicho, que tiene más noticias que debes conocer a esta hora. Noticias que vamos a repasar con la ayuda de Carmen Ibáñez. Resultados prometedores, Carmen, contra el coronavirus.
La empresa Johnson & Johnson ha anunciado que su vacuna produce una fuerte respuesta inmune contra el COVID-19. Esta es precisamente la vacuna que se está investigando, Ángel, ahora mismo con 190 voluntarios españoles, aunque en Estados Unidos acaban de iniciar el ensayo en fase 3 con 60.000 voluntarios.
15 positivos en una boda en Alicante.
Y además hay 140 personas en cuarentena. La celebración se produjo el segundo fin de semana de septiembre en un salón de Petrer, Alicante, a la que asistieron 50 personas. Después, los positivos notificaron sus contactos y por eso han aumentado hasta las 140 personas confinadas.
También 96 positivos en una granja avícola en Cambados, en Galicia.
De acuerdo con la Consellería de Sanidad, la granja ha decidido cerrar su planta durante 48 horas para intensificar las tareas de desinfección tras el brote. El objetivo de este parón es garantizar la seguridad de todos los espacios internos y externos de las instalaciones.
Al menos 2 heridos en un ataque que las autoridades consideran terrorista con cuchillo en París.
El suceso ha tenido lugar en las inmediaciones de la antigua sede del semanario satírico Charlie Hebdo, donde, te recuerdo, se produjo un atentado terrorista hace 5 años. Las autoridades han confirmado que hay un sospechoso detenido.
Francisco ha enviado un mensaje a la ONU con ocasión de su 75 aniversario.
Ha sido en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebra en Nueva York, de forma telemática, donde el Papa Francisco ha reclamado a la ONU luchar contra las injusticias económicas y la violación impune de los derechos.
Adiós a un clásico del menaje del hogar.
Una de las marcas más míticas de las cocinas, Duralex, ha sido declarada en quiebra. La marca francesa fue muy popular en España por la alta resistencia de sus productos gracias a un forjado con temperaturas superiores a los 700 grados y un súbito enfriamiento.
¿Y en cuanto al tiempo?
Pues Ángel, la entrada de la borrasca Odette pondrá este sábado en alerta naranja al norte del país, con posibilidad de nevadas y lluvias fuertes en el Cantábrico, Navarra y Pirineos. Viento fuerte también en Aragón, Cataluña, Baleares, Canarias y la provincia de Castellón durante la mañana.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La verdad es que poco ha durado el compromiso de colaboración en la lucha contra la pandemia, contra el coronavirus, que alcanzaron el gobierno central y el gobierno autonómico madrileño el pasado lunes. Exactamente ha durado apenas 4 o 5 días, tras los cuales han vuelto los pulsos y los reproches mutuos. La Comunidad de Madrid sigue siendo el epicentro de la pandemia, concentrando más del 25% de los cerca de 12.300 casos de coronavirus que este viernes ha comunicado el Ministerio de Sanidad. Por ello, la Comunidad Autónoma Madrileña ha anunciado que desde este lunes amplía las áreas sanitarias que van a quedar en confinamiento. Belén Ibáñez.
Son 8 nuevas zonas confinadas que junto a las anteriores suman 45, en total el 15% de la población. Son medidas que limitan la movilidad entre barrios y obligan a la hostelería a cerrar antes. Deberán hacerlo a las 10 de la noche y no se podrá consumir en la barra. Entrarán en vigor a las 0 horas del próximo lunes. El viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, ha pedido un esfuerzo a los ciudadanos.
Vivimos tiempos complejos, son decisiones que no son fáciles de tomar ni de trasladar, pero todos debemos hacer un esfuerzo ahora para no vernos obligados a tomar otras más drásticas. Decisiones que nadie tenga ninguna duda. La Comunidad de Madrid tomará con toda la determinación en el momento que considere que son imprescindibles para proteger a los ciudadanos.
Zapatero ha enviado un mensaje tranquilizador. Hay disponibilidad de camas UCI y todos los centros sanitarios están abiertos.
Medidas que afectarán desde este lunes a más de 1.200.000 madrileños y que, a juicio del Gobierno central, son insuficientes, se quedan cortas. De hecho, Sanidad ha pedido que se confine todo Madrid y, a la vez, todo municipio que haya superado en los últimos 14 días los 500 contagiados por cada 100.000 habitantes. Petición que el ministro Salvador Illa ha realizado en una rueda de prensa convocada por sorpresa y contraprogramando la anunciada por el Gobierno de Madrid. Carmela Vallen.
Ni una semana ha durado la foto en la Puerta del Sol entre Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso. El ministro de Sanidad salió a la palestra a la vez que la Comunidad de Madrid anunciaba sus últimas medidas para subrayar que, a juicio del Ejecutivo, son insuficientes.
Yo creo que van a venir unas semanas duras en Madrid y así lo tengo que trasladar. Y, por tanto, hay que actuar con determinación para tomar el control. Y hay que hacer esto. No hay otro atajo. No hay otro atajo. No vale en esos momentos un cierto gradualismo, hay que actuar con determinación.
Y es que la propuesta de Salvador Illa es que las restricciones de la movilidad y de los aforos en la restauración sean generalizados y no se limiten solo a parte de Madrid.
Todas las medidas que se han aplicado a algunas áreas básicas de salud que se extiendan a toda la ciudad, de Madrid.
Y lo mismo para todas las ciudades o poblaciones que superen los 500 contagios por 100.000 habitantes. De hacer lo que tenemos que hacer depende, insistía ella, el que salgamos de esta, pero nada decía el ministro de cómo hará el Ejecutivo para que se cumplan sus recomendaciones, más allá de un grupo COVID de coordinación cuya utilidad ya ha quedado en evidencia.
Y en medio de este pulso político entre Moncloa y el Ejecutivo Autonómico madrileño, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha avalado el confinamiento de las 37 áreas sanitarias que entró en vigor el pasado lunes. Ratificación que no afecta a las 8 nuevas zonas que pasarán a sufrir restricciones a la movilidad en menos de 48 horas. ¿Qué implica esta ratificación judicial? Bueno, que a partir de ahora los vecinos que incumplan la norma van a poder ser multados. Y precisamente para controlar los confinamientos, si se realizan adecuadamente o no, así como para evitar concentraciones de protestas contra estas medidas, se van a reforzar también los controles policiales en todas estas zonas. ¿Cómo se va a realizar ese refuerzo? Pues ese es un papelón que tiene la policía encima de la mesa, la policía municipal o las diferentes que haya, también la Policía Nacional y, por supuesto, la Guardia Civil. Juan Baño.
Policía Nacional determinará los agentes que necesite para su refuerzo en apoyo a los municipales de Madrid según las funciones que se les asignen. Y en ello están en este momento. Las cantidades que se han solicitado hasta ahora por la Comunidad de Madrid en número de agentes parecen claramente insuficientes, a decir de medios policiales consultados por COPE. De hecho, creen estas fuentes que en los próximos días puede proliferar incidentes como los registrados este jueves frente a la Asamblea de Madrid en Vallecas. Conflictos y requerimientos policiales es la prioridad del despliegue de Policía Nacional a partir de lunes. A Guardia Civil le corresponderá por demarcación dar apoyo a los municipales en dos pequeñas localidades madrileñas, Humanes y Moraleja de Enmedio. Además, los agentes de la Policía Nacional se van a centrar en el control de la movilidad en lugares como estaciones de autobuses, metro, cercanías. Lo harán como policía municipal con controles dinámicos y aleatorios. Primer objetivo, informar y concienciar al ciudadano. Y en última instancia, la sanción.
Aunque la Comunidad de Madrid es desde hace ya semanas el epicentro de esta pandemia del coronavirus en nuestro país, hay que mirar también a cuál es la imagen que deja el coronavirus a nivel nacional en el resto de España. Una fotografía que sigue siendo preocupante, con una tasa de contagios que este viernes ha experimentado un repunte al sumar más de 12.200 nuevos casos. De ellos, más de 4.000 solo en las últimas 24 horas. Una presión epidemiológica que ya se empieza a notar en los hospitales españoles. Maribel Sánchez.
En España hay actualmente unas 11.000 personas hospitalizadas por el virus y son ya el 8% del total de camas disponibles. 1.465 de ellas en la unidad de cuidados intensivos, duplicando esta cifra a la que había hace solo un mes. Se suman a esa vertiginosa curva de fallecidos, 114 en las últimas horas y unos 12.300 nuevos positivos que nos llevan a superar la cifra oficial de 716.000. Además, récord de contagios diarios en Castilla y León con 1.081 y 10 fallecidos en las últimas horas. 1.179 casos nuevos en Cataluña. Madrid ha registrado 51 muertes COVID y se sitúa en el nivel más bajo de contagio de toda la semana, con 782 nuevos positivos, pero aún así supera los 500 casos por cada 100.000 habitantes, igual que Navarra. Y acercándose a esa barrera están también La Rioja, Murcia y Castilla-La Mancha.
Y en medio de toda esta pandemia del coronavirus, continúa la polémica suscitada por la decisión del Gobierno de no permitir al Rey acudir a la entrega de despachos a la nueva promoción de jueces en Barcelona. Durante esa ceremonia, el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha lamentado la ausencia del monarca.
Sentimos un enorme pesar por esta ausencia. Y nuestro lamento no solo obedece al hecho de que se rompe con una tradición de más de 20 años, sino también y sobre todo porque la presencia de Su Majestad el Rey, del Jefe del Estado, en la ceremonia de entrega de despachos a los nuevos jueces responde al especial vínculo constitucional de la corona con el Poder Judicial.
Mensajito precisamente al Palacio de la Moncloa. Horas después de este acto, se ha conocido que el rey Felipe VI había telefoneado al presidente del Consejo General del Poder Judicial, precisamente a Carlos Lesmes. Patricia Rossetti, ¿qué mensaje le transmitió el monarca a Carlos Lesmes en esa llamada?
El rey llamó a Carlos Lesmes al finalizar la ceremonia para que transmitiera a los nuevos jueces que le habría gustado estar en Barcelona, según fuentes del Consejo, y Lesmes trasladó el mensaje a los miembros de esta promoción. Pero la del rey no fue la única ausencia. Tampoco estuvo el presidente del Constitucional. González Rivas excusó su ausencia a Lesmes el miércoles a través de un correo electrónico, a pesar de que había confirmado que iría. Tenía que participar telemáticamente en la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional. España ostenta la Secretaría Permanente y el encargado es el magistrado García Trevijano, que se encuentra indispuesto. Y otras fuentes señalan a COPE que a González Rivas no le ha gustado nada el desplante del gobierno al rey, como tampoco ha gustado en la carrera judicial. Recuerdan los jueces que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey. Lo recordaron 6 vocales del Consejo tras la negativa de la Comisión Permanente a emitir el jueves un comunicado. Negativa de los vocales a propuesta del PSOE. Preferían esperar al discurso de Lesmes. Las asociaciones judiciales piden explicaciones al gobierno y dicen que la política no puede interferir en un poder independiente.
Una llamada que la Casa Real ha calificado como institucional, pero que ha recibido duras críticas por parte de Unidas Podemos, socio de gobierno del PSOE. En concreto, el vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, ha pedido neutralidad política de la jefatura del Estado a través de Twitter, mientras que el ministro de Consumo ha dado un paso más allá al acusar en la misma red social al rey Felipe VI de maniobrar, ha dicho, contra el gobierno democráticamente elegido, y se ha quedado tan ancho. Estamos a la espera de que el presidente, el jefe de gobierno, Pedro Sánchez, diga si comparte o no esta opinión de uno de los ministros. Y bien, ¿qué han dicho desde la rama socialista del Ejecutivo? ¿Cómo están defendiendo esa decisión de excluir al rey de ese acto en Barcelona para la entrega de despachos a los jueces, como hasta ahora había venido siendo tradición y que nos ha cumplido? Pues vamos a ver qué nos cuenta Ricardo Rodríguez. Buenos días.
Buenos días. El gobierno se resistió a ofrecer una explicación sobre la ausencia de Felipe VI. El goteo de pronunciamientos de distintos miembros del Ejecutivo en ningún caso condujo a arrojar luz a la polémica decisión. Tampoco las llamadas en privado a atender el contexto actual. Para muestra, Carmen Calvo.
Y son razones que ocupan al día a día y que en este caso se han convertido en novedad política por alguna razón, desde luego, ajena al rey Felipe VI y ajena al gobierno de España.
El Ejecutivo, en cualquier caso, asumió ya su larga mano en el veto al rey, o al menos la vicepresidenta dio un paso en esa dirección.
El gobierno de España tiene que refrendar cuáles son las actuaciones que mantiene su majestad el rey Felipe VI. Y le agradecemos mucho que sepa estar siempre en su sitio.
Todo ello sin dejar de huir de un choque institucional entre poderes en la Moncloa. Evitaron comentarios al malestar de Carlos Lesmes, pero usaron el acto del Poder Judicial para apelar a la pendiente renovación de órganos constitucionales. Su puesta al día, aludieron, evitaría que se resienta su acción.
Y mientras el Ejecutivo hace frente a una nueva polémica, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido, pero en la Asamblea General de la ONU, que se celebraba en Nueva York para hablar de la pandemia. Lo ha hecho a través de videoconferencia. No están las cosas para viajecitos en el Falcon. Sánchez ha pedido un reparto equitativo de la vacuna contra el COVID-19, corresponsal en Washington, Juan Fierro.
En su intervención ante la 75 Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hacía un llamamiento a la unidad de los países para salvar el planeta.
La unidad permite progresar conjuntamente, la unidad conjura conflictos, la unidad salva vidas, la unidad y solo la unidad puede salvar el planeta.
El presidente del gobierno afirmaba que la pandemia que atravesamos nos recuerda también la obligación práctica y moral de actuar unidos. Frente a esta unidad, Pedro Sánchez advertía de las amenazas y realidades que afectan a la salud física, política y moral del planeta.
Contemplamos el retorno de nacionalismos excluyentes que pensábamos acabados, la xenofobia, de fantasías autárquicas, de autoritarismos impúdicos. Asistimos al auge de liderazgos basados en la demagogia, en la mentira, en el fomento del odio, la confrontación.
El presidente del gobierno hacía también un llamamiento a la comunidad internacional para actuar, especialmente, decía, por quienes escuchan desde la incredulidad o desde la indiferencia.
La Asamblea General de la ONU, en la que también ha participado el Papa Francisco, que ha recordado que de una crisis hay dos formas de salir, o mejor o peor, pero nunca igual. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
En un contundente discurso centrado en la crisis provocada por la pandemia, ha pedido que de una vez por todas se reduzcan las sanciones internacionales que dificultan que los estados brinden el apoyo adecuado a sus poblaciones.
Renuevo el llamado a los responsables políticos y al sector privado a que tomen las medidas adecuadas para garantizar el acceso a las vacunas contra el COVID y a las tecnologías esenciales necesarias para atender a los enfermos.
Stop a la carrera de armamento, refugiados, víctimas de la trata, cristianos perseguidos, defensa de la familia y condena del aborto son solo algunos de los grandes temas que el Papa ha abordado ante los jefes de Estado y embajadores de 193 países del mundo.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y estamos llegando al final del mes y seguimos sin acuerdo entre el gobierno, la patronal y los agentes sociales para prorrogar los expedientes de regulación de empleo temporal más allá del 30 de septiembre, los famosos ERTEs. Marta Ruiz, ¿qué está impidiendo alcanzar ese acuerdo que resulta vital para 800.000 trabajadores de este país? ¿Dónde están las discrepancias?
Pues en si se diferencia o no por sectores. El gobierno quiere afinar muy bien y dar cobertura a los sectores más afectados, teniendo en cuenta las posibles ramificaciones, por ejemplo, un supermercado en una zona turística. Pero los agentes sociales reclaman que no se diferencie por sectores, sino en función de la situación de la empresa. No hay acuerdo sobre las exoneraciones a las cotizaciones de las empresas. Se mantendrían, en principio, para las que estén acogidas a un ERTE de fuerza mayor por COVID, pero el gobierno no menciona en sus propuestas a las que se acojan a un ERTE top por cuestiones económicas. Además, el Ejecutivo buscaría premiar a las empresas que saquen trabajadores del ERTE y los agentes sociales sostienen que debería ser precisamente al contrario. Sí hay acuerdo en que haya ERTEs de rebrote ante nuevos confinamientos, que los trabajadores en ERTE sigan sin consumir paro y sigan cobrando el 70% de la base reguladora y que no se pueda despedir.
Y uno de los complementos sin los que no vamos a poder salir de casa este otoño y probablemente en invierno son las mascarillas, ya forman parte de nuestra vida en general. El aumento de producción de este, vamos a llamar, complemento necesario ha provocado también un incremento en la innovación que se hace en este sector. Cada vez son más sofisticadas en todos los sentidos, nos lo cuenta Susana Moneo.
En España ya se producen 2 millones diarios de mascarillas cuando en marzo apenas se fabricaban 100.000 al mes. Higiénicas que filtran un 90%, quirúrgicas que llegan al 95%, las FFP2 que alcanzan el 98%. Pero también existen las llamadas mascarillas activas. De una fábrica de Coín, en Málaga, salen 300.000 diarias de este tipo. Son desechables, filtran al 99% y mediante un antiviral destruyen el virus. Pedro Herranz es uno de los 3 socios que en marzo fundaron Más Faves.
Que ataque directamente gérmenes y bacterias y la membrana del virus a través de la masa reactiva del dióxido de titanio y del cloruro de plata. Con lo cual, con eso conseguimos una protección más completa, más activa y le damos ese punto añadido a nuestra mascarilla.
Es el Viroblock, que también utiliza para sus telas Víctor Melul, propietario de Hispanotex.
Parado de la noche a la mañana y decimos, bueno, pues llevamos 60 años haciendo telas, pues tenemos todo para hacer mascarillas. Y empezamos a trabajar, a formular, a hacer pruebas.
Todo hecho en España y con todos los controles.
Y en las últimas horas hemos conocido un dato curioso también derivado condicionado por la pandemia. La piratería ha disminuido un 5% en el último año, pero ha aumentado durante el confinamiento, Sefi García.
En 2019 nos habíamos descargado 5.200 millones de contenidos piratas, algo más de un tercio de libros, un tercio de pelis y un tercio de música. 7 de cada 10 españoles confiesan que piratean y de esos 4 de cada 10 se ven tutoriales para saber cómo acceder a estas páginas piratas. Aún así, los creadores estaban contentos porque la piratería había descendido un 5% con respecto al año anterior. ¿Y qué ha pasado de febrero a abril? Pues que fueron más del 80% las personas con acceso a Internet las que piratearon contenidos y lo hicieron con mucha intensidad. Íñigo Palau es el coordinador del informe.
Visitan más portales para encontrar más contenidos. Y por último, el número medio de páginas vistas en cada uno de los portales también ha ascendido de unas 56 de media previas al confinamiento a 65 páginas vistas de media en el confinamiento.
Estos datos se recabaron a través de un programa de seguimiento, un software, y no a través de encuestas, que ha detectado además un cambio de hábitos durante el confinamiento. El consumo disminuía a partir de las 8 de la tarde, la hora de los aplausos. En tiempos normales, la carga de uso está entre las 7 de la tarde y las 11 de la noche.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
1, 7, 9, 29 y 46, soles 9 y 10.
Eurojackpot, pídeselo a tu vendedor de la ONCE, también en puntos de venta autorizados o en juegosonce.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la ONCE nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana en este sábado ya 26 de septiembre de 2020. Gracias por estar ahí al otro lado. Nos ha llamado la atención esta noticia fechada en Santander por lo que pueda suponer, por el antecedente que crea. La justicia ha dado la razón a una trabajadora que pedía anular sus vacaciones porque habían coincidido con el estado de alarma. A principios de este año, esta mujer solicitó del 13 al 17 de abril como días libres y por motivos obvios se los tuvo que pasar en su casa. La trabajadora es una empleada de la Administración cántabra y quería cambiar esos 4 días libres que perdió para más adelante porque le habían coincidido con el estado de alarma. La respuesta fue que no era posible y lo que para una mayoría hubiera acabado ahí con un buen cabreo, pero con resignación, para ella fue el inicio de un proceso judicial. Pues el juez al final le ha dado la razón. La sentencia reconoce que, al no poder salir de su casa por el confinamiento, no fueron vacaciones y conserva su derecho a pedirlas más tarde, como ocurre, por ejemplo, en el caso de una incapacidad temporal. Sábado 26 de septiembre hay más noticias que debes conocer a esta hora, noticias que contamos con la ayuda de Carmen Ibáñez. Tensión entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid.
Sanidad pide al Gobierno autonómico que ordene el confinamiento de la capital y de todos aquellos municipios en los que en los últimos 14 días se haya superado la barrera de los 500 contagios por cada 100.000 habitantes. Por su parte, el Ejecutivo madrileño ha anunciado que solo ampliará esas restricciones de movilidad a otras 8 zonas sanitarias que se unirán a las 37 áreas que permanecen en confinamiento desde este pasado lunes.
Unidas Podemos contra el Rey.
Continúa la polémica después de que el Gobierno no permitiera al monarca acudir a la ceremonia de entrega de despachos a los jueces en Barcelona, un acto en el que el presidente del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha lamentado su ausencia y que ha sido respondido por el rey con una llamada en la que le ha expresado que le habría gustado asistir. Llamada calificada por Casa Real como institucional, pero que ha sido duramente criticada por los socios de Sánchez en el Gobierno, por Unidas Podemos. De hecho, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha acusado a don Felipe de maniobrar contra el Gobierno democráticamente elegido. Palabras que han sido respondidas por la oposición. El PP ha pedido a Sánchez que desautorice a su ministro si no quiere entrar en la crisis institucional más importante de la democracia.
En deportes, Luis Suárez ya se entrena con el Atlético de Madrid, Diego Jimeno.
Hoy el uruguayo entrena por segundo día como rojiblanco, pero ya apunta a jugar mañana contra el Granada. Según contó Antonio Ruiz en COPE, el Cholo quiere que Suárez juegue ya. El charrúa ha asegurado que no tendrá problemas en adaptarse al juego de su nuevo club.
Me toca en mis etapas futbolísticas, pasé de jugar el Ajax al Liverpool, totalmente diferente. Del Liverpool ir al Barcelona, totalmente diferente a... Y acostumbrarme a todo eso, así que lo que me deja tranquilo es que en los equipos que he estado me he intentado adaptar de la mejor manera posible y esperemos que este no sea la excepción y pueda disfrutar de jugar grandes partidos en el Atlético.
También en Madrid, el vigente campeón de la Liga se enfrenta al Betis y en la previa del choque Zidane dejó la puerta abierta a la posibilidad de que lleguen nuevos fichajes. El encuentro arranca a las 9. Antes, Alavés y Getafe abren la jornada 3 a la 1. Valencia y Huesca juegan a las 4 y Elche y Real Sociedad miden fuerzas a las 6:30. En motor, la clasificación oficial del Gran Premio de Rusia de Fórmula 1 arranca a las 2 y la de MotoGP en el Gran Premio de Cataluña comienza a las 2:10.
Iván Alonso, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
Bueno, vamos a darnos una vueltecilla por las diferentes cabeceras regionales de nuestro país, a ver qué nos está contando la prensa regional, por ejemplo, en las provincias hablan sobre el robo en el Palau de la Música de Valencia y parece que se cometió, cuentan, según este diario, cuando las cámaras estaban desconectadas. Un poco de película, ¿no?
Sí, es un poco un robo de película, como decías. Es una investigación que está tratando de averiguar la causa del fallo de seguridad, sobre todo en ese hurto que fue en el despacho del director de este auditorio y en el que se sustrajeron, Ángel, más de 5.000 euros. Un dinero que, por cierto, según comentó el alcalde de Valencia, Joan Ribó, era para la devolución de entradas no usadas por el coronavirus. Claro, uh-huh. ¿En qué está la policía ahora? Bueno, pues en conocer la fecha exacta en la que pudo tener lugar esa desaparición del dinero, porque las indagaciones hasta ahora apuntan en la dirección de que fue a lo largo del mes de agosto, porque se descubrió el regreso de las vacaciones a principios, sí, de este mes. Eso es lo que se sabe hasta ahora y lo que por donde van los tiros, pero es verdad que no hay ninguna información todavía más. O sea, lo que más se sabe es eso, que es una circunstancia un poco rara, porque en agosto pasa poca gente por el Palau, porque ha estado cerrado por, claro, vacaciones y demás, y entonces lo que están explicando desde el propio auditorio es que los hechos están denunciados y en manos de la policía. ¿Qué denuncia, por ejemplo, la oposición del Ayuntamiento de Valencia? Pues que el alcalde ha como despreciado, entre comillas, que como son 5.000 euros, que no importa mucho. Mm. La verdad es que está bastante enconado este robo y la policía está tratando de desmadejar sí, un poco la pues, ¿no? Un poco cómo está de laberíntico este robo, claro.
En el norte de Castilla, vemos que Miranda de Ebro es la última localidad en ser confinada en nuestro país. Creo que el confinamiento, si no me equivoco, entra en vigor mañana domingo. Sí. Seguro que recordamos que fue de las primeras que puso restricciones precisamente por el coronavirus justo antes de que comenzara el confinamiento en España hace 6 meses. Mira por dónde.
Sí, porque además fue la primera gran población que sufrió las restricciones de la COVID allí en Castilla y León. Y ahora, pues 6 meses después de aquello, pues la situación obliga de nuevo a cerrar la ciudad. Como decías, a partir de las 12 del domingo, ese aislamiento se va a extender inicialmente durante 15 días, es decir, hasta el 10 de octubre, y como en todos los otros confinamientos que estamos viendo, pues no se va a poder entrar ni salir del municipio sin justificación. Y el norte de Castilla y Ángel, pues también recoge impresiones de comerciantes, de vecinos, que coinciden que el confinamiento era algo previsible y, bueno, pues que no han salido de una y que ya están en otra. Resignación allí, como pues en, claro, cualquiera de otros municipios o ciudades que se han visto obligados a confinarse en las últimas semanas.
Es lo que hay, está pasando en toda España, por desgracia. A ver si salimos de esta. Gracias, Iván, hasta ahora.
A ti, Ángel, hasta ahora.
Han pasado 7 semanas desde la celebración de las elecciones en Bielorrusia y no paran las protestas contra el presidente Alexander Lukashenko, el supuesto ganador de esas elecciones. Ni cesa tampoco la represión de las fuerzas de seguridad contra estos manifestantes. El último fin de semana fueron detenidas más de 400 personas. Desde fuera del país, las autoridades bielorrusas también sienten la presión de la comunidad internacional. El tema, diplomáticamente hablando, en la esfera internacional no es nada fácil. La Unión Europea amenaza con imponer sanciones a Lukashenko, quien asegura que no necesita que nadie reconozca los resultados de sus elecciones y que se apoya cada vez más en su aliado, en Rusia, país al que también ha solicitado ayuda militar. Vamos a hablar con nuestro corresponsal en Moscú, en Rusia, Ricardo Marquina, pero que ahora mismo está sobre el terreno, está en Minsk. Ricardo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días desde la región de Gomel, en el sur de Bielorrusia.
Llevas 2 semanas en Bielorrusia. Las soluciones de Lukashenko es meter a medio país en la cárcel. ¿Qué está pasando ahora mismo allí? ¿Dónde estás? ¿Las protestas son pacíficas o no? ¿Qué es lo que ocurre?
Bueno, sí, pues después de estas 2 semanas, empezando por el final, te puedo decir que las manifestaciones son pacíficas. Ha habido excepciones, evidentemente, ha habido enfrentamientos fuertes, sobre todo los primeros días, los 3 primeros días después de las elecciones, hubo manifestantes que en grupo atacaron y se enfrentaron a las fuerzas antidisturbios, pero el resto de manifestaciones durante todo este mes, que han sido viernes, sábado, domingo, durante todo este mes, más de un mes ya, han sido totalmente pacíficas. Y la única violencia que yo por lo menos he podido ver en persona y luego en los vídeos que circulan por la red es violencia contra los manifestantes, sobre todo de un de innecesariamente violento, unos manifestantes que no estaban demostrando una actitud violenta ni agresiva, no hay ni barricadas, ni hay ningún tipo de actuación violenta por parte de los manifestantes, en cambio son reprimidos con una dureza que sorprende por lo contrario que tienen enfrente, unas manifestaciones donde acuden familias, niños, ancianos, algo realmente insólito en este país. ¿Cuál es la estrategia de Lukashenko? Pues bueno, demostrar que no se va a consentir la disidencia política, que quiere que sea todo como era antes, donde la gente no expresaba su voluntad, y que si estás dispuesto a expresar tu voluntad política en las calles, pues bueno, pues lo vas a pagar con entre 3 y 15 días de cárcel. Esa es la lectura que se puede hacer de la actuación de las autoridades en este caso.
Sobre el terreno, ¿qué es lo que te están contando los bielorrusos? ¿Opinan la mayoría que Lukashenko tiene que dejar el poder o qué es lo que quieren en esos movimientos?
Bueno, saber qué piensan los bielorrusos es muy complejo, porque es un país con zonas rurales muy, muy dependientes de las estructuras sociales, del gobierno. Este es un país que no es socialista, no es comunista, pero sí tiene un capitalismo de Estado que controla prácticamente toda la economía del país. Las grandes fábricas, el sistema de funcionariado es enorme, hay muchísima gente dependiente del gobierno. Entonces, hay gente que no se pronuncia, pero es verdad que lo que es meridianamente claro es que ese 80% de los votos que supuestamente habría obtenido el presidente en las últimas elecciones no es cierto. La movilización en la calle es tan grande, tan masiva y tan constante que no es creíble que el 80% del electorado vote por el presidente, más cuando ha habido ayer, por ejemplo, el día de la inauguración del presidente. Salieron miles de personas a la calle y había dos manifestaciones a favor del presidente, donde yo conté 12 personas en una de las manifestaciones, porque la segunda no se llevó a cabo. No es lógico que en un país que adora a su presidente con un 80% de los votos salgan 12 personas a defender su presidencia.
¿Qué tipo de ayuda, Ricardo, está solicitando Lukashenko a Rusia? ¿Qué relación tenían Putin y Lukashenko antes de que se celebraran las elecciones y que empezaran estas protestas?
Bueno, Lukashenko y Putin tienen una relación bastante psicótica, la verdad. Yo creo que deberían ir juntos a un asistente matrimonial, porque es lo que les pasa a ellos, es muy raro. Antes de las elecciones, Lukashenko decía que Rusia quería desestabilizar al país y que el gran peligro para la independencia de Bielorrusia era Rusia. Lukashenko firmó en su día con el anterior presidente Yeltsin un acuerdo de unión estatal que debía llevarse a cabo durante esta última década y que nunca se avanzó, precisamente porque Lukashenko vio que con Putin él sería simplemente un gobernador más de una región más de Rusia. Pero cuando los problemas llegan para Lukashenko, siempre sale corriendo hacia Moscú para solicitar, ya sea dinero, ya sea asistencia política o militar, como en este caso. ¿Cuál ha sido la ayuda en este caso? Pues Rusia ha enviado fuerzas antidisturbios que podrían incluso haber actuado ya en Minsk estas últimas semanas para lo que se dice, lo que se llamaba era mantener el orden. En teoría, hay una fuerza militar rusa esperando a una supuesta invasión polaca que lleva cacareando Minsk desde hace un mes, asegurando que todo esto es simplemente un movimiento de Varsovia para recuperar los territorios de Grodno, que en su día fueron parte de Polonia. Pero realmente lo que se teme aquí no es a Varsovia, no es a los países bálticos. Lo que se teme aquí por parte del gobierno bielorruso es un levantamiento popular mucho más mayor del que hasta ahora hemos visto.
El gobierno de Lukashenko, por cierto, que también está señalando a la Iglesia Católica, en concreto señala al arzobispo de Minsk, que además se ofreció como mediador. ¿Por qué esta persecución a la Iglesia allí en Bielorrusia?
Bueno, lo de la Iglesia Católica ha sido una sorpresa por la reacción tan virulenta de las autoridades contra ellos. Yo he llegado a ver a policías antidisturbios entrando en la puerta de la catedral de Minsk para agarrar a señoras que estaban cantando y protestando. Luego la situación con el arzobispo y retirarle el pasaporte a un nacional es algo anticonstitucional. No puedes, según la constitución bielorrusa, no puedes negarle la nacionalidad a un nacional. El arzobispo no es un ciudadano de otro país, nació en Bielorrusia y solo tiene un pasaporte, que es el bielorruso. El problema con que tiene el el poder con la Iglesia Católica es que muchos de los católicos, no todos, pero muchos, son de raíces polacas. La relación de Minsk con Varsovia es muy, muy complicada. Minsk lleva décadas asegurando que Varsovia financia la oposición bielorrusa y Varsovia lleva décadas torpedeando cualquier cosa que haga Bielorrusia en la arena internacional, y sí que hay asociaciones bielorrusas que han sido financiadas por Polonia. Al atacar a la Iglesia Católica, aquí lo que se está mandando es un mensaje a Varsovia, el que no se va a permitir ningún tipo de posicionamiento contra el poder desde ningún tipo de institución, incluida la Iglesia. Los católicos son la minoría en este país. Es un país es un país ortodoxo con muy pequeña porción de protestantes y católicos, pero aún así ha habido clérigos de la Iglesia Ortodoxa Rusa, que la Iglesia Ortodoxa Bielorrusa es dependiente del Patriarcado de Moscú, que se han posicionado en favor de los católicos para demostrar que la persecución a la Iglesia está ya fuera de lugar en un país en el siglo XXI.
¿Qué dice Lukashenko ante la amenaza de la imposición de sanciones por la Unión Europea? Y el no reconocimiento, por cierto, de los resultados de esas elecciones, que la Unión tampoco reconoce que hayan sido trigo limpio. ¿Qué dice?
Bueno, pues las sanciones, lo que dice Lukashenko es que le importa más bien poco. Ojo, eso es lo que dice desde parte de lo que dicen las autoridades bielorrusas. Pero evidentemente esto va a suponer un problema muy grave para Bielorrusia. En las anteriores elecciones, también con 80% de los votos, Europa se tragó el marrón y aceptó estos resultados sin rechistar, cuando también había más indicios más que de sobra para sospechar que igual aquello no era real. Pero bueno, esta vez Europa sí que ha decidido, y Europa y otros países, tomar sanciones contra Bielorrusia, que van a torpedear mucho las relaciones que tiene Bielorrusia con la Unión Europea, pero que también son un arma de doble filo, porque al bloquear el paso europeo a Bielorrusia, es más que probable que se esté empujando al gobierno de Lukashenko a irse definitivamente con Rusia. Es un tema muy delicado y nada sencillo. Evidentemente, es el único recurso político que tiene la Unión Europea para meter algo de presión a Lukashenko. Pero es muy peligroso porque ahora mismo Lukashenko tiene pues la tentación de avanzar en ese pacto que se firmó en el 97 de integración con Rusia. Y eso sería, sin duda, a ojos de Europa, perder a Bielorrusia para siempre.
Ricardo Marquina, colaborador de la cadena COPE en Rusia, en Moscú, pero que ahora mismo está cubriendo pues esas manifestaciones sociales contra Lukashenko en Bielorrusia, en Minsk. Ricardo, cuídate, lo dicho. Muy buenos días.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
La calumnia, la falsedad, no son fenómenos nuevos.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Es verdad que reducir la cuarentena preventiva para los que han estado en contacto con un positivo es tendencia, pero no deja de ser la asunción de un riesgo.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Estoy ahora mismo casi en el puente de Vallecas. Esto es radio en directo.
Estoy en la calle de Madrid, en uno de los barrios de la zona norte, porque aquí hay una ONG.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
Dos historias de aventuras más allá del mundo conocido.
Concédeme la venganza.
Lady Halcón y Conan el Bárbaro. El sábado por la tarde, Sobremesa de Cine en 13.
Buscamos contenidos en nuestra página web en cope.es. Julen Sobejano, hola, muy buenos días, Julen.
Buenos días, Ángel.
Bueno, os estáis haciendo eco de una noticia de salud, pero que en esta ocasión no tiene nada que ver con el coronavirus. Nos dais detalle de un informe que ha publicado recientemente la OCDE Y os preguntáis por qué no es bueno que los niños utilicen azúcar en sus comidas. ¿De qué se trata, Julen?
Todos los padres quieren inculcar a sus hijos buenos hábitos desde que son pequeños. Y por eso en muchas ocasiones les dicen que no a muchas cosas. El azúcar y las gominolas son una de ellas. Los padres siempre han asociado la idea de que los niños no deben consumir grandes cantidades de azúcar cuando son pequeños porque pueden salirles caries, pero no. La OCDE, en uno de sus últimos informes sobre obesidad infantil, advierte de que es muy peligroso abusar del azúcar cuando nuestros niños son muy pequeños. Un dato, Ángel, en España es el cuarto país de los países europeos que más sufre sobrepeso, con especial incidencia entre los niños de 3 a 8 años.
Bueno, cambiando de perspectiva, este sábado también recordáis uno de los momentos más especiales de la televisión del siglo XX que tiene como protagonistas a nuestros políticos.
Así es, este sábado se conmemora el 60 aniversario del primer debate electoral en el mundo. Tuvo lugar en Estados Unidos y enfrentó a Kennedy y a Nixon. Los resultados, como se pueden imaginar, fueron variantes. Los que vieron el debate por televisión dijeron que fue Kennedy quien fue el ganador, mientras que los que vieron por la radio fue Nixon. En España tuvimos que esperar hasta 1993, hasta hace nada, para poder vivir el primer debate electoral, en este caso entre Aznar y González.
Bueno, pues estos detalles, ¿dónde los encontramos? Como no, en cope.es.
Gracias,
Elena, hasta ahora. Vamos a ver los temas que tenemos en agenda en cuanto a la actualidad de la Iglesia se refiere. José Luis Restán, jefe de la sección socio-religiosa de la cadena COPE. Hola, José Luis, buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Mira, vamos a hablar de Samaritanus Bonus. Es el título de la Carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe y que ha sido aprobada también por el Papa. Un documento que reitera la condena de toda forma de eutanasia y de suicidio asistido. Aquí en España estamos hablando ahora mismo bastante de esto. Es llamativo el juego de palabras que utiliza este documento y que, sin embargo, resume muy bien la idea general. Incurable no es nunca sinónimo de incuidable.
Que curiosamente coincide con el titular de la nota que emitió la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española. No sé si es que ya conocían este texto, pero en todo caso hay una coincidencia total. Pues sí, efectivamente. También me gustaría significar ese nombre que tú has citado en latín, Samaritanus Bonus, que es el buen samaritano. Sí. Todos recordamos esa escena. Y en el fondo yo creo que es clave para entender este documento, que no tiene novedades doctrinales. Es decir, el rechazo absoluto a la eutanasia y al suicidio asistido, pues ya lo conocíamos. Es verdad que la Santa Sede tiene, digamos, esa función de recordar a los fieles en un momento en el que hay un contexto cultural y social que difumina algunas certezas, pues cuál es la propuesta de la Iglesia. Y también tiene una función de anunciar al mundo, al conjunto de la sociedad, cuál es la propuesta cristiana. Esto está claro, pero eso ya estaba dicho. Viene bien, a nosotros en España nos ilumina, porque estamos en pleno proceso de tramitación de la ley de la eutanasia. Pero es que hay más en este texto. Y esa imagen del buen samaritano que frente al que está herido, tumbado en el suelo, al que está en una situación, podríamos decir, terminal, el buen samaritano, que era una persona totalmente lejana por tradición, por práctica religiosa, por etnia, podríamos decir, respecto de aquel pobre que había sido asaltado en pleno camino, tiene lo que el texto llama un corazón que ve. Y es que hoy parece que hay una situación por la cual esto se está perdiendo en las sociedades, sobre todo en las sociedades occidentales superdesarrolladas. Este corazón que es capaz de ver en la persona que es terminal, en la persona que está sufriendo, en la persona que tiene una dificultad, en la persona por la cual a lo mejor médicamente no se puede ya dar ningún tratamiento que le cure, pero sí se le puede cuidar, porque tiene una dignidad que es infinita. Es este corazón que ve más allá de la apariencia, de eso que llamamos calidad de vida, más allá de todo eso, ve una dignidad sagrada, que tiene que ser cuidada hasta el final. Por tanto, hay un subrayado también, no solamente pues todo lo que es criterios para valorar cuestiones como la sedación paliativa, si se puede hidratar o no hidratar a una persona que está en estado vegetativo, o sea, todas estas cuestiones que hoy, con los avances de la medicina, pues plantean nuevos interrogantes éticos, están abordados en el documento. Pero sobre todo a mí me parece importante esta recomendación a decir, incluso cuando parece que humanamente no se puede hacer nada, sí que se puede hacer, que es estar junto al enfermo,
sí, acompañar,
comunicándole una certeza de que la vida siempre es un bien y de que la vida tiene además una perspectiva de eternidad. Este es, el, yo creo, el gran llamamiento que hace este documento.
Bueno, vamos a cambiar radicalmente de tercio. De hablar de la doctrina, podríamos decir, vamos a hablar de otro tipo de cuestiones que muy poco tienen que ver, porque se está hablando, José Luis, de la renuncia del cardenal Angelo Becciu, el prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos, una renuncia que, por cierto, ha aceptado inmediatamente el Papa Francisco.
Bueno, pues efectivamente, el jueves, a una hora absolutamente inusual, teníamos noticia de un comunicado de la Sala Estampa de la Santa Sede, que todos los días a las 12 pues nos hace llegar las noticias que hay del Vaticano. Bueno, pues a las 8 de la tarde, una hora totalmente inusual, como digo, nos llega esta noticia que algunos han calificado como un rayo en un cielo sereno. Tiene un día totalmente tranquilo en el que no pasaba nada y llega esta noticia que es llamativa. Es verdad que es una decisión, porque vamos a ver, Angelo Becciu ha renunciado porque se lo ha pedido el Papa. Vamos a dejar las cosas claras. Y además es que lo ha dicho él. Es decir, es el Papa el que le pide renunciar
a
su responsabilidad como prefecto de las causas de los santos. Por aquí en España le hemos visto varias veces presidiendo beatificaciones. Sí, sí. Y no solo eso, sino que le pide renunciar no a ser cardenal, sigue siendo cardenal, pero sí privado de todos los derechos asociados al cardenalato, que son fundamentalmente ser responsable de cualquier congregación o departamento de la Curia Romana y, sobre todo, participar en la votación del cónclave para la elección de un nuevo papa cuando esto se produzca. Y uno puede preguntarse, bueno, ¿pero por qué? Bueno, la Santa Sede no lo ha explicado. Hay un montón de literatura que habrán visto nuestros oyentes en los medios. Becciu, antes de ser prefecto de las causas de los santos, con los santos no ha tenido nada que ver este tema, era sustituto de la Secretaría de Estado, algo así como un jefe del gabinete del gobierno de la Curia Romana. Y manejaba fondos económicos que se han dedicado pues a diversas inversiones que han sido polémicas, una en Londres sobre un inmueble que se compró, parece ser que se ha devaluado, que se ha perdido mucho dinero, que ha podido haber intermediarios que se han enriquecido, digo parece porque es un tema que está bajo investigación. Luego también manejo de fondos pues para diversas diócesis italianas en las que pues podría haber hecho cosas. Atención, no ha estado encausado, no ha estado acusado, ni se le ha juzgado ni condenado. Él reitera su inocencia. Lo que sí es cierto es que el cardenalato y esta responsabilidad en la curia responde a una confianza estrecha del Papa. Y el Papa ha perdido esa confianza y por ese motivo le ha retirado esto. Ahora, por supuesto, Angelo Becciu, como cualquier persona y como cualquier cristiano, puede defender su inocencia, como de hecho ya ha empezado a hacer, y veremos en qué queda. A ver, es un tema un poco descorazonador para cualquier miembro de la Iglesia.
Llama muchísimo la atención.
Pero también digo una cosa, que la Iglesia lleva 20 siglos y en ella han sucedido cantidad de cosas, porque está formada por hombres y mujeres con todas las miserias de los hombres y mujeres, tanto de los que la dirigen como de los que la forman parte. Entonces, bueno, pues ya veremos en qué queda esto. A nosotros nos toca informar de la manera más rigurosa.
Mañana domingo se conmemora la jornada del migrante y del refugiado y hay un mensaje del Papa en este sentido. Voy a subrayar una de las frases que he leído en ese documento. Cuando hablamos de migrantes y desplazados, nos limitamos con demasiada frecuencia a números. Pero no son números, dice el Papa, sino personas. Y es verdad, aquí tenemos que entonar un poco el mea culpa, que hablamos mucho de estadísticas, de pateras, pero dentro de esas cifras y de esas pateras hay vidas, en muchos casos, totalmente desesperadas. Y en este sentido, bueno, pues también hay una carta pública de la Conferencia Episcopal sobre el campo de refugiados de Moria, en Lesbos, tras ese incendio que lo ha devastado todo.
Pues sí, efectivamente. El lema de la jornada es como Jesucristo, obligados a huir. Pues es verdad, es que son millones y millones de personas en todo el mundo que hoy por diversas circunstancias se ven obligados a huir. Y yo creo que los que vivimos tranquilamente, gracias a Dios, en un estado de derecho, con trabajo, con nuestra familia, con una cierta seguridad, con un cierto confort, que está fenomenal, y ojalá lo tuviera así todo el mundo, pero nos cuesta hacernos a la idea de lo que significa dejar tu tierra, a hacer un itinerario de miles de kilómetros, muchas veces sometido pues a la extorsión de las mafias para poder llegar a un lugar, porque en tu lugar o no puedes comer, o eres objeto de persecución, o tus hijos pueden ser alcanzados por una explosión cualquier mañana cuando van al colegio. Bien, lo de Lesbos, efectivamente, los obispos españoles además del mensaje, digamos, convencional para la jornada, el que estaba en función del lema que ha puesto el Papa, pues han querido también hacerse eco de esta situación dramática. Europa también tiene que mirar esto. Bueno, la Comisión Europea acaba de aprobar un planteamiento para todo este asunto, imperfecto, como siempre, es complicado, pero un cambio de mentalidad, este corazón que ve, que decíamos antes, con el enfermo terminal, también con el refugiado que llega, un corazón que ve más allá de la apariencia, más allá de las inseguridades que nos puede provocar el que llegan personas. A ver, en Lesbos había 12.000 personas, en Europa ahora mismo no sé la cifra de personas, en la Unión Europea no sé si somos 300 o 400 millones de personas, con unos niveles y unos estándares de vida que no existen en nuestro mundo. ¿Podemos intentar hacernos cargo de manera ordenada y razonable de la integración de estas personas que están en condiciones absolutamente deplorables después de huir de la guerra en Siria o en todo el Medio Oriente? Es una pregunta sencilla. ¿Podemos hacerlo con nuestras capacidades? Yo creo que sí podemos. Hace falta este corazón que ve.
Efectivamente. Gracias, José Luis. Cuídate.
A ti y hasta luego.
Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a esta jornada informativa del sábado 26 de septiembre de 2020. Gracias por estar ahí al otro lado. Hace una semana todo eran buenas palabras ante la reunión que iban a mantener, que estaban citados Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez. Todo buenas intenciones y al final, para esa foto, un escenario precioso, lleno de banderas para escenificar la solemnidad del acto. Casi se trataba de que ambos, presidenta de la Comunidad de Madrid y presidente del Gobierno, más que un acuerdo para luchar contra el coronavirus, iban a firmar un armisticio. Pues bien, la unidad de acción, la coordinación que se prometió, ha durado menos de una semana. Y lo que ha pasado es que a la primera de cambio han ido cada uno por su lado, por su cuenta. Y no ha sido una cosa de un malentendido, ojalá. Es que se han convocado dos ruedas de prensa diferentes para decir cosas diferentes sobre una misma situación y a la misma hora. La Comunidad de Madrid anunciaba una cosa y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, estaba diciendo otra. La Comunidad madrileña anunciaba hasta 8 nuevas zonas confinadas, mientras el ministro decía que había que confinar toda la ciudad de Madrid y no solo por partes. Todo ello a la misma hora.
Que las medidas propuestas en la orden que dictó la Comunidad de Madrid se extiendan no solo a las áreas básicas de salud que presentan incidencias acumuladas superiores a 1.000 casos por 100.000 habitantes, sino que se extiendan a toda la ciudad de Madrid y a todos aquellos municipios que presentan incidencias por encima de los 500 casos por 100.000 habitantes.
Seguramente el ministro de Sanidad, Salvador Illa, tiene razones para pedir ese confinamiento total de Madrid capital. Para eso tiene expertos que le rodean, suponemos, pero la decisión al final le corresponde a la Comunidad de Madrid, entre otras cosas porque el gobierno se ha ido quitando de en medio tras el estado de alarma. Ha sido más de una vez, más de dos y más de tres las veces que el gobierno central ha acabado derivando cualquier responsabilidad, cualquier decisión a las comunidades autónomas. La deslealtad no radica tanto en lo que dice el ministro Illa, que puede tener sus razones epidemiológicas, sino en anunciarlo a la vez que la Comunidad de Madrid estaba anunciando también sus medidas, pues con una intención de enmendar la plana. Y esas medidas que anunciaba la Comunidad de Madrid son el confinamiento de otras 8 zonas sanitarias más en la capital, porque superan una tasa de incidencia del coronavirus que está por encima de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. En estas zonas se limitan los aforos al 50%, los bares van a tener que cerrar a las 10 de la noche y no se podrá salir de casa salvo para ir a trabajar, para llevar a los niños al cole, salir a hacer la compra, ir a clase. En resumen, solo se podrá salir para necesidades básicas de la vida cotidiana o necesidades urgentes. Con estas 8 nuevas zonas, ya son 45 las áreas de la Comunidad de Madrid confinadas, lo que supone más de 1 millón de habitantes. No está mal la cifra. Ante la creciente presión sanitaria, el gobierno madrileño incluso ya ha comenzado a habilitar de nuevo hoteles medicalizados para albergar pacientes de COVID-19 que no tengan sintomatología grave, para aliviar un poco la situación que se puede dar en los hospitales. El ministro Illa asegura que el confinamiento debería de extenderse, aplicarse a municipios que superen más de 500 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes. En la práctica, esto supone confinar pues la totalidad de la ciudad de Madrid. Pero ojo, que no solo Madrid. Aplicando ese baremo que ahora saca el ministro, las medidas se tendrían que aplicar más allá de los límites de la comunidad madrileña, por encima o muy cerca de ese límite de los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Están también otras localidades en España, como Pamplona, Ibiza, Palencia, Guadalajara, Linares, Talavera de la Reina en Toledo o Lucena en Córdoba. No son municipios pequeños, son grandes municipios, o incluso también comunidades como la de Navarra, y muy cerca de esos 500 casos por cada 100.000 habitantes, La Rioja. Por cierto, hablando de grandes municipios, Miranda de Ebro, en Burgos, va a quedar confinada 14 días desde mañana domingo por la propagación del coronavirus y ante el riesgo de transmisión comunitaria. Así que suma y sigue. Los últimos datos del Ministerio de Sanidad apuntan a que España ha registrado más de 12.000 nuevos positivos y 114 muertes. El 25% de estos nuevos casos proceden de la Comunidad de Madrid. Y por si en este país los políticos no tuvieran ya suficientes problemas de los que ocuparse, Unidas Podemos se ha enfrascado ahora en una campaña de ataque a la monarquía. Todo porque el gobierno de Pedro Sánchez vetó esta semana la tradicional presencia, asistencia del rey Felipe VI a la entrega de despachos a los nuevos jueces, un acto que tiene lugar habitualmente en Barcelona. El gobierno no ha querido dar más explicaciones sobre el asunto, pero a nadie se le escapa que esta ausencia forzada del rey en Barcelona llega cuando se han comenzado a tramitar los indultos a los condenados por sedición, como dijo el ministro. Llega cuando se anuncia una reforma del delito de sedición y llega cuando estamos a punto de saber si el Tribunal Supremo va a confirmar o no la inhabilitación de Quim Torra como presidente de la Generalitat, y justo cuando el gobierno negocia con Esquerra un apoyo a los presupuestos generales del Estado. En este marco se iba a producir la visita del rey a Barcelona, así que para no incordiar demasiado al sentimiento independentista, pues se optó directamente por vetar esa presencia, por apartar al rey. Esto no se le escapa a nadie, y menos a los jueces, y ha sido el propio presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, el que dedicó ayer varios minutos delante del ministro de Justicia a ensalzar la figura del rey ausente y la importancia que hubiera tenido su presencia.
La presencia del rey en el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces va mucho más allá de lo protocolario. Tiene una enorme dimensión constitucional y política, expresión del apoyo permanente de la corona al Poder Judicial en su defensa de la Constitución y de la ley en beneficio de todos los españoles a los que servimos.
Pero en esta escenificación de la polémica, el segundo acto estaba todavía por llegar, porque el rey Felipe VI acabó llamando al presidente del Consejo General del Poder Judicial, a quien acabamos de escuchar, a Carlos Lesmes, y le comentó que le hubiera gustado estar en Barcelona. Hasta aquí era una conversación institucional, de cortesía, que Lesmes comentaba también con los allí presentes y que se acababa haciendo pública. Esas palabras del rey en esa conversación institucional han desatado los nervios en el gobierno de coalición, porque evidencian, de alguna manera, pues la maniobra política, el ninguneo a la monarquía y una chapuza institucional. Tanto que el ala más radical del gobierno de coalición, la de Podemos y lo que queda de Izquierda Unida, bueno, pues han saltado como resortes para atacar a Felipe VI. Y en concreto, el tuit que ha lanzado el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha ido más allá de reclamar neutralidad al rey. Garzón ha acusado a Felipe VI de maniobrar contra el gobierno e incumplir la Constitución. Lo curioso es que los que han venido a liquidar el régimen constitucional, según sus palabras, estén acusando al rey de incumplirlo. y además rasgándose las vestiduras. Bueno, este tuit lo ha colgado el ministro Garzón, lo colgó ayer antes de las 5 de la tarde. Poco después salía en su apoyo el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias. A esta hora de la mañana, la respuesta del jefe de gobierno, Pedro Sánchez, es esta. Silencio. Sábado 26 de septiembre, primer fin de semana del otoño, en el que hay más noticias para iniciar el día bien informados. Noticias que contamos en titulares con la ayuda de Carmen Ibáñez. Hablando del coronavirus, Carmen, hay resultados prometedores contra el coronavirus.
Sí, la empresa Johnson & Johnson ha anunciado que su vacuna produce una fuerte respuesta inmune contra la COVID-19. Esta es, Ángel, precisamente la vacuna que se está investigando ahora mismo con 190 voluntarios españoles, aunque en Estados Unidos acaban de iniciar el ensayo en fase 3 con 60.000 voluntarios.
15 positivos localizados en una boda en Alicante.
Y además hay 140 personas en cuarentena. La celebración se produjo el segundo fin de semana de septiembre en un salón de Petrer, Alicante, a la que asistieron 50 personas. Después, los positivos notificaron sus contactos y por eso ha aumentado hasta los 140 personas confinadas.
Otros 96 positivos a sumar en una granja avícola en Cambados, en Galicia.
De acuerdo con la Consellería de Sanidad, la granja ha decidido cerrar su planta durante 48 horas para intensificar las tareas de desinfección tras el brote. El objetivo de este parón es garantizar la seguridad de todos los espacios internos y externos de las instalaciones.
Las autoridades consideran como incidente terrorista el ataque con cuchillos que ha dejado al menos 2 heridos en París.
El suceso ha tenido lugar en las inmediaciones de la antigua sede del semanario satírico Charlie Hebdo, donde, te recuerdo, se produjo un atentado terrorista hace 5 años. Las autoridades han confirmado que hay un sospechoso detenido.
Francisco ha enviado un mensaje a la ONU con ocasión de su 75 aniversario.
Sí, ha sido en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebra en Nueva York de forma telemática, donde el Papa Francisco ha reclamado a la ONU luchar contra las injusticias económicas y la violación impune de los derechos.
Y damos el adiós a lo que ha sido un auténtico clásico del menaje del hogar.
Una de las marcas más míticas de las cocinas, Duralex, ha sido declarada en quiebra. La marca francesa fue muy popular en España por la alta resistencia de sus productos, gracias a un forjado con temperatura superior a los 700 grados y un súbito enfriamiento.
La verdad es que hay gente que la ha tenido durante años, esta vajilla.
Sí, naranja,
vajilla.
Yo la recuerdo, en casa
verde,
de mis abuelas.
También, sí. Bueno, en cuanto al tiempo, Carmen, ¿qué contamos?
Pues que la entrada de la borrasca Odette pondrá este sábado en alerta naranja al norte del país, con posibilidad de nevadas y lluvias fuertes en el Cantábrico, Navarra y Pirineos. Viento fuerte también en Aragón, Cataluña, Baleares, Canarias y la provincia de Castellón durante la mañana.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
35.658, 3, 5, 6, 5, 8, serie 118, 1, 1, 8.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
En Carrefour y Carrefour.es estamos de aniversario y lo celebramos con los mejores precios para todas las familias. Por eso te damos un vale de 3 euros por cada 12 euros de compra en más de 6.000 artículos de esta promoción. Vale canjeable en próximas compras. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Las 7 y 12 minutos de la mañana, las 6 y 12 minutos en las Islas Canarias, el veto del gobierno a la presencia del rey Felipe VI en la entrega de los despachos a los nuevos jueces en Barcelona ha terminado desatando una fuerte tormenta política entre el Ejecutivo y la Corona. En las últimas horas, tanto el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, como el ministro de Consumo, Alberto Garzón, el ala podemita de ese gobierno de coalición, han lanzado vía Twitter una ofensiva contra Felipe VI, al que acusan de romper su neutralidad política. Todo porque el monarca hizo público el malestar por su ausencia. Al terminar ese acto, telefoneó Felipe VI al presidente del Consejo General del Poder Judicial y le vino a decir a Carlos Esmes que le hubiera gustado allí estar allí con los jueces. ¿Qué más que se deduce de esa llamada? ¿Qué es lo que pasó? Patricia Rossetti.
El rey llamó a Carlos Lesmes al finalizar la ceremonia para que transmitiera a los nuevos jueces que le habría gustado estar en Barcelona, según fuentes del Consejo, y Lesmes trasladó el mensaje a los miembros de esta promoción. Pero la del rey no fue la única ausencia. Tampoco estuvo el presidente del Constitucional. González Rivas excusó su ausencia a Lesmes el miércoles a través de un correo electrónico, a pesar de que había confirmado que iría. Tenía que participar telemáticamente en la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional. España ostenta la Secretaría Permanente y el encargado es el magistrado García Trevijano, que se encuentra indispuesto. Y otras fuentes señalan a COPE que a González Rivas no le ha gustado nada el desplante del gobierno al rey, como tampoco ha gustado en la carrera judicial. Recuerdan los jueces que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey. Lo recordaron 6 vocales del Consejo tras la negativa de la Comisión Permanente a emitir el jueves un comunicado. Negativa de los vocales a propuesta del PSOE. Preferían esperar al discurso de Lesmes. Las asociaciones judiciales piden explicaciones al gobierno y dicen que la política no puede interferir en un poder independiente.
Malestar en los jueces, en la corona, en la oposición, por una decisión de la que el gobierno, empezando por su presidente Sánchez, sigue sin dar ningún tipo de explicaciones, ni presumiblemente las va a dar, aunque, vaya, es fácil pensar que es un guiño, otro más, al independentismo catalán. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El gobierno se resistió a ofrecer una explicación sobre la ausencia de Felipe VI. El goteo de pronunciamientos de distintos miembros del Ejecutivo en ningún caso condujo a arrojar luz a la polémica decisión. Tampoco las llamadas en privado a atender el contexto actual. Para muestra, Carmen Calvo.
Y son razones que ocupan al día a día y que en este caso se han convertido en novedad política por alguna razón, desde luego, ajena al rey Felipe VI y ajena al gobierno.
El Ejecutivo, en cualquier caso, asumió ya su larga mano en el veto al rey, o al menos la vicepresidenta dio un paso en esa dirección.
El Gobierno de España tiene que refrendar cuáles son las actuaciones que mantiene su majestad el rey Felipe VI. Y le agradecemos mucho que sepa estar siempre en su sitio.
Todo ello sin dejar de huir de un choque institucional entre poderes en la Moncloa. Evitaron comentarios al malestar de Carlos Lesmes, pero usaron el acto del Poder Judicial para apelar a la pendiente renovación de órganos constitucionales. Su puesta al día, aludieron, evitaría que se resienta su acción.
Del choque con la corona al que ha reabierto el Gobierno con la Comunidad de Madrid. Poco ha durado, la verdad, la tregua, esa foto cargada de buenos deseos, buen rollito, que se hicieron el lunes Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso en la sede de la comunidad, en la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que ahora el Ejecutivo, en un giro de 180 grados, ha pedido cerrar, confinar totalmente la capital por el avance del coronavirus. Lo hizo el ministro Illa en una rueda de prensa minutos antes de que la Comunidad de Madrid ampliara las restricciones a otras 8 áreas sanitarias. Carmen Lavallén.
Ni una semana ha durado la foto en la Puerta del Sol entre Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso. El ministro de Sanidad salió a la palestra a la vez que la Comunidad de Madrid anunciaba sus últimas medidas para subrayar que, a juicio del Ejecutivo, son insuficientes.
Yo creo que van a venir unas semanas duras en Madrid y así lo tengo que trasladar. Y por tanto hay que actuar con determinación para tomar el control. Y hay que hacer esto, no hay otro atajo. No hay otro atajo. No vale en esos momentos un cierto gradualismo. Hay que actuar con determinación.
Y es que la propuesta de Salvador Illa es que las restricciones de la movilidad y de los aforos en la restauración sean generalizados y no se limiten solo a parte de Madrid.
Todas las medidas que se han aplicado a algunas áreas básicas de salud que se extiendan a toda la ciudad de Madrid.
Y lo mismo para todas las ciudades o poblaciones que superen los 500 contagios por 100.000 habitantes. De hacer lo que tenemos que hacer depende, insistía Illa, el que salgamos de esta, pero nada decía el ministro de cómo hará el Ejecutivo para que se cumplan sus recomendaciones, más allá de un grupo COVID de coordinación cuya utilidad ya ha quedado en evidencia.
Bueno, pues al margen de toda la movida política, de todo el lío político que ha suscitado precisamente la decisión de la Comunidad de Madrid y lo que iba diciendo el ministro Illa, la justicia ha dado el visto bueno a las restricciones aprobadas en Madrid por ser necesarias e idóneas. Esto lo que hace es validar las multas que se puedan imponer a través de las fuerzas de seguridad por incumplir esas normas precisamente que limitan la movilidad en toda todas estas zonas de la Comunidad de Madrid. Ana Palacios.
La justicia ha dado luz verde y ratificado las medidas de restricción impuestas el pasado lunes en 37 áreas de salud básica de Madrid. Ha sido 5 días después de que se pusieran en marcha, pero avalan, entre otras cosas, que se pueda multar si una persona en un control de salida de una de esas zonas no lleva un justificante que confirme que se mueve de su área por motivos laborales, escolares, para ir al médico o por razones de fuerza mayor. La multa, por cierto, va de los 6.000 euros a los 600.000. En ese mismo escrito también ratifica la medida impuesta en toda la comunidad, que establece que no se pueden hacer reuniones de más de 6 personas, tanto en espacios públicos como en privados.
Madrid sigue copando buena parte de los contagios en las últimas horas por COVID-19. En las últimas 24 horas, Sanidad ha notificado más de 12.000 nuevos positivos y 114 personas fallecidas en toda España. Las UCI se siguen llenando, Maribel Sánchez.
En España hay actualmente unas 11.000 personas hospitalizadas por el virus y son ya el 8% del total de camas disponibles, 1.465 de ellas en la unidad de cuidados intensivos, duplicando esta cifra a la que había hace solo un mes. Se suman a esa vertiginosa curva de fallecidos, 114 en las últimas horas y unos 12.300 nuevos positivos que nos llevan a superar la cifra oficial de 716.000. Además, récord de contagios diarios en Castilla y León con 1.081 y 10 fallecidos en las últimas horas, 1.179 casos nuevos en Cataluña. Madrid ha registrado 51 muertes COVID y se sitúa en el nivel más bajo de contagio de toda la semana, con 782 nuevos positivos, pero aún así supera los 500 casos por cada 100.000 habitantes, igual que Navarra. Y acercándose a esa barrera están también La Rioja, Murcia y Castilla-La Mancha.
Hablamos mucho de la Comunidad de Madrid, pero es que el coronavirus sigue afectando a toda España. Esta segunda ola sigue golpeando a las residencias de mayores, sin duda uno de los colectivos que más fuerte ha sufrido y está sufriendo la pandemia. En Extremadura, por ejemplo, ya son más de una decena los centros que cuentan con casos positivos. Hay uno en la localidad de Casas de Don Antonio que suma 71 contagios, Julia Sancho.
Se trata del centro de mayores Sierra de San Pedro, de esta pequeña localidad de la provincia de Cáceres, que no alcanza los 200 habitantes. Preocupa la situación porque en los 2 últimos días el nivel de contagio ha alcanzado a 71 de sus residentes. 5 se detectaron el pasado jueves y 66 ayer viernes, con lo que a día de hoy se convierte en el centro de mayores que más positivos tiene en la región. En esta pequeña localidad cacereña, más de una tercera parte es portadora del virus. Tras estos resultados, el Servicio Extremeño de Salud no espera que se produzcan más positivos.
Los expertos siguen siendo bastante críticos con lo que se está haciendo en España con la gestión de la pandemia. Basta leer el estudio que ha publicado la prestigiosa revista científica The Lancet y, desde luego, nuestro país, nuestros políticos no salen bien parados. ¿Por qué será? Londres, Paloma García Ovejero.
El análisis se titula Lecciones aprendidas del levantamiento de las restricciones y repasa 5 países de Asia y 4 de Europa. 2 muy infectados, España y Reino Unido, y otros 2 que apenas lo han estado, como Noruega y Alemania. La conclusión a la que llegan es esta. Las desescaladas deberían hacerse con enorme cuidado, gradualmente y además en constante vigilancia. Los datos que ofrece España demuestran que ese no fue el camino correcto. Faltó transparencia en la información, asegura The Lancet. Ni España ni el Reino Unido tuvieron un sistema efectivo de seguimiento de casos, rastreo y aislamiento que hubiera sido fundamental antes de pensar en suavizar las restricciones. La principal crítica a nuestro país se resume en 4 palabras. No había un plan. Y como consejos para el futuro, estos 3. Mascarillas, distancia social y grupos burbuja.
Bueno, a la pandemia del coronavirus ha referido precisamente el Papa Francisco en la Asamblea General de las Naciones Unidas en el mensaje que ha enviado con motivo del 75 aniversario de esta organización. Corresponsal en Roma, Vaticano, Eva Fernández.
En un contundente discurso centrado en la crisis provocada por la pandemia, ha pedido que de una vez por todas se reduzcan las sanciones internacionales que dificultan que los estados brinden el apoyo adecuado a sus poblaciones.
Renuevo el llamado a los responsables políticos y al sector privado a que tomen las medidas adecuadas para garantizar el acceso a las vacunas contra el COVID y a las tecnologías esenciales necesarias para atender a los enfermos.
Stop a la carrera de armamento, refugiados, víctimas de la trata, cristianos perseguidos, defensa de la familia y condena del aborto son solo algunos de los grandes temas que el Papa ha abordado ante los jefes de Estado y embajadores de 193 países del mundo.
Y ayer Carlos Herrera adelantó aquí en la cadena COPE el cambio en la Embajada de España en Venezuela.
Tengo una información de fuentes de exteriores, según la cual el gobierno cesa a Jesús Silva Fernández como embajador ante Venezuela y será sustituido por el diplomático Juan Fernández Trigo, que es el actual embajador del Reino de España ante Cuba.
No es un relevo más, ni por el momento en el que se produce, ni tampoco por el sitio en el que se produce. Este relevo se entiende como una forma de abrir vías de diálogo con Nicolás Maduro, todo mientras colea esa decisión de Josep Borrell, del alto representante de la Unión Europea, por haber enviado una misión diplomática a Caracas para negociar el aplazamiento de las elecciones previstas para diciembre. Nos lo cuenta desde Bruselas José Luis Concejero. Buenos días.
Buenos días. ¿Qué pasará definitivamente con las elecciones en Venezuela? Bruselas ha enviado a dos diplomáticos para tratar de promover unas condiciones mínimas de libertad en estos comicios. Aquí en la capital comunitaria son conscientes de que es muy difícil que esto se produzca y piden sobre todo un aplazamiento de las elecciones al menos de 6 meses, lo que Europa ha querido dejar claro que esta no es una misión secreta. No estamos ante una misión clandestina. Los países de la Unión Europea habían sido informados antes del viaje, ha dicho la portavoz de Exteriores. Esta misión, recuerdan, forma parte de los esfuerzos que la Unión Europea hace para promover un mínimo de condiciones democráticas antes de las elecciones en Venezuela.
Y en París, la Fiscalía Antiterrorista está investigando el ataque con machete que se ha producido a las inmediaciones de la revista satírica Charlie Hebdo, la misma que sufrió esa matanza hace 5 años. Corresponsal Asunción Serena.
Francia de nuevo se convierte en objetivo del terrorismo islamista, como ha confirmado esta noche el ministro del Interior, Gerard Darmanin. Es un acto de terrorismo islamista. La Fiscalía Antiterrorista se ha hecho cargo. Se ha producido en la calle donde estaba Charlie Hebdo. El modo operativo es el propio de terroristas islamistas. Evidentemente, y pocas dudas, es un nuevo ataque sangriento contra nuestro país. Los hechos ocurrieron poco antes del mediodía. Dos trabajadores de la productora de televisión Première Ligne se encontraban a la puerta del edificio fumando un cigarro cuando un hombre se les acercó y les hirió con un cuchillo de carnicero, procurándoles heridas graves, aunque su vida no corre peligro. El presunto autor del atentado fue detenido poco después en la Plaza de la Bastilla con las manos manchadas de sangre. Dice ser el autor de los hechos, tener 18 años y proceder de Pakistán. Según Le Parisien, se llama Ali. Llegó a Francia hace 2 años diciendo que era menor, aunque las autoridades administrativas dudaban de que lo fuera. Durante este tiempo, la asistencia social no ha detectado ningún signo de radicalización. A última hora de la noche, la policía procedió al registro de su domicilio, que compartía con otras 9 personas de origen pakistaní. 5 de ellas han sido detenidas, aunque no se sabe si tienen alguna relación o no con el ataque.
Rock FM está celebrando este fin de semana su tradicional maratón con las 500 mejores canciones de la historia del rock. Ya es la 8ª edición, 48 horas seguidas de buena música hasta mañana a las 6 de la tarde. En los últimos años el premio se lo ha llevado esto que escuchamos, el Bohemian Rhapsody de Queen, que es más que un clásico.
Ángel Correas.
La mañana. Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Llega lo nunca visto a Movistar, porque tienes la mejor conexión con fibra 600 megas y 2 líneas móviles con datos infinitos. Y además, todo el fútbol, deportes, cines, series y Disney Plus. Todo esto por solo 59,90 euros al mes durante 6 meses y sin permanencia. Solo hasta el 27 de septiembre. Movistar.
Este es tu silencio. Este es tu vino. Balduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en baldueroencasa.com. Balduero, edición limitada.
Dos historias de aventuras más allá del mundo conocido.
Concédeme la venganza.
Lady Halcón y Conan el Bárbaro. el sábado por la tarde, Sobremesa de Cine en 13.
A ver, es súper fácil. Cortas la chalota y el pimiento en brunoise. Rehogas, añades pimentón, el jugo de dos tomates, que reduzca. Añades el arroz, vino blanco, que evapore, caldo de pescado, fuego lento, haces alioli casero y ya está.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso te asesoramos a través de nuestros gestores, tanto en oficinas como en remoto. Bankia, así de fácil.
Vuelve la financiación 00, solo para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés.
Desde 200 euros, cero gastos, cero intereses, TAE 0, cuota mínima 16 euros, financiación hasta en 12 meses.
Utiliza nuestra carta de compra para financiar todo junto.
Del 24 al 27 de septiembre en El Corte Inglés e Hipercor.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es y en el centro comercial.
¿Un seguro de coche sin la parte aburrida?
Sí, seguro. 100% digital. Sin papeleos, sin líos. Contrata ya tu seguro de coche con Dopo. Si eres de los primeros, podrás llevarte una tarjeta regalo de 100 euros para tus compras online. Entra en dopo.com. Con doble P, sí, seguro, con Dopo.
Hay un camino que nos lleva a conocer la excelencia de un producto con sello de calidad europeo, el jamón de Teruel. Un camino comprometido con el medio ambiente, con un proceso de elaboración que se desarrolla íntegramente en Teruel y cuyo resultado es un jamón tradicional con un sabor extraordinario. Denominaciones de origen de Europa, mucho más que un lugar. Campaña financiada con la ayuda de la Unión Europea.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
La verdadera felicidad está cuando estás cerca de Jesucristo.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, buenos días, bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana, sábado 26 de septiembre en el calendario con el que estrenamos, por cierto, primer fin de semana del otoño. Nos ha llamado la atención esta noticia que procede de Santander. La justicia ha dado la razón a una trabajadora que pedía anular sus vacaciones porque habían coincidido con el estado de alarma. Lo que pasó fue que a principios de este año esta mujer solicitó días libres del 13 al 17 de abril y por motivos obvios se los tuvo que pasar confinada en su casa. Esta trabajadora es una empleada de la Administración Cántabra y quiso cambiar esos 4 días libres, bueno, pues para más adelante, porque le habían coincidido con el estado de alarma. La respuesta fue que no era posible. Lo que para una mayoría hubiera acabado probablemente ahí, con un buen cabreo, eso sí, pero con resignación, para ella fue el inicio de un proceso judicial, pues el juez al final le ha dado la razón. La sentencia reconoce que, al no poder salir de su casa por el confinamiento forzoso, no fueron vacaciones y por ello conserva su derecho a pedirlas más tarde, como ocurre, por ejemplo, en el caso de una incapacidad temporal. Habrá que estar pendiente. Sábado 26 de septiembre, más noticias tenemos para conocer a esta hora. Noticias que contamos con la ayuda de Carmen Ibáñez. Lo primero es atención entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid.
Sanidad pide al Gobierno autonómico que ordene el confinamiento de la capital y de todos aquellos municipios en los que en los últimos 14 días se haya superado la barrera de los 500 contagios por cada 100.000 habitantes. Por su parte, el Ejecutivo madrileño ha anunciado que solo ampliará esas restricciones de movilidad a otras 8 zonas sanitarias que se unirán a las 37 áreas que permanecen en confinamiento desde este pasado lunes.
Unidas Podemos contra Rey.
Continúa la polémica después de que el Gobierno no permitiera al monarca acudir a la ceremonia de entrega de despachos a la nueva promoción de jueces en Barcelona, un acto en el que el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha lamentado su ausencia y que ha sido respondido por el rey con una llamada en la que le ha expresado que le habría gustado asistir, llamada calificada por Casa Real como institucional, pero que ha sido duramente criticada por los socios de Sánchez en el Gobierno, por Unidas Podemos. De hecho, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha acusado a don Felipe de maniobrar contra el gobierno democráticamente elegido. Palabras que han sido respondidas por la oposición. El Partido Popular ha pedido a Sánchez que desautorice a su ministro si no quiere entrar en la crisis institucional más importante de la democracia.
Hola, Iván Alonso.
¿Qué tal de nuevo, Ángel?
Bueno, precisamente, estábamos hablando de esto mismo, de lo que ha ocurrido con esa entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona, con la ausencia de el rey, ausencia forzosa, propiciada por parte del gobierno, y la fotografía, en al menos todos los diarios que yo tengo aquí encima de esta mesa, se refiere precisamente a este acto y con los mismos protagonistas.
Sí, Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial, y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que aparecen en todos los periódicos, en todos los diarios de tirada nacional de nuestro país, en diferentes posiciones, en unas de pie, en otras sentados, en otras en pleno discurso, pero son los dos grandes protagonistas, porque el tema del día, sin duda, en los periódicos es esa ausencia del rey, como tú comentabas, por el veto del gobierno ayer en la entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona, y sobre todo todo lo que se ha desencadenado por ello.
Sí, sí, todo lo que
por ejemplo, exactamente, leemos en ABC, el rey expresa su malestar tras ser vetado por el gobierno, unas declaraciones de Felipe VI, me habría gustado estar en Barcelona, y luego la Casa Real justificando esas palabras y demás. Y luego también en esa titular en esta portada de ABC, unas palabras de Juan Carlos Campo en un micro abierto que le pillaron las cámaras tras el discurso de Carlos Lesmes. Se han pasado tres montañas, lamentaba el ministro de Justicia tras los aplausos de los jueces al rey. Eso en ABC, pero por ejemplo, pues en El Mundo, Iglesias desata desde el gobierno una dura ofensiva contra Felipe VI. En La Razón, Iglesias y Garzón, el ministro de Consumo también de Podemos, acusan al rey de ir contra el gobierno. El vicepresidente y el ministro aseguran que Felipe VI maniobra contra el Ejecutivo, y luego en El País también podemos leer alusión a este tema, la situación tormenta política por una llamada del rey al presidente del Supremo, con una foto en la que están hablando muy cerca Carlos Lesmes y Juan Carlos Campo.
Con mascarilla, ¿eh?
Con mascarilla, por supuesto, con las medidas de seguridad y de higiene tomadas. Y me equivocaba justo...
con el titular principal.
Con el titular principal, porque es el otro gran tema del día, Ángel, en las portadas, que es la situación límite de Madrid, dice El País, hace saltar la tregua política. En ABC, el gobierno exhibe su ruptura con Ayuso y no descarta cerrar la capital. También tiene muchas aristas este tema.
Desde luego. Luego vamos con ellas. Gracias,
Hasta
Iván.
Luego, Ángel.
A mediados de este próximo mes de octubre, que nada, está ya al caer, va a entrar en vigor la ley del trabajo a distancia, la ley del teletrabajo. El Real Decreto era aprobado el martes en Consejo de Ministros y publicado un día después en el Boletín Oficial del Estado. La norma, aprobada en tiempo récord, obligados por la pandemia, ha recibido el respaldo de los agentes sociales tras intensas negociaciones. No ha sido fácil llegar a un acuerdo. Jefa de Economía de la cadena COPE, Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días, Ángel.
¿Cuál es las claves de esta normativa nueva?
Pues mira, para empezar, el teletrabajo tendrá carácter voluntario y reversible y quedan fuera los menores de 16 años y los que tengan un contrato de formación por cuestiones obvias. Para que se considere teletrabajo, al menos se tiene que realizar un 30% de la jornada laboral fuera de la oficina y durante un periodo mínimo de 3 meses. Empresa y trabajador van a tener que cerrar un acuerdo, un documento, con cuestiones básicas, ¿no? El inventario de los medios que se necesitan para trabajar desde casa, el horario que se va a tener, los gastos, el lugar en el que se va a desarrollar ese teletrabajo, el tiempo que va a durar esa actividad desde casa, cómo se va a controlar que se realiza correctamente ese trabajo o cómo se protegen los datos y la privacidad de ese trabajador que, lógicamente, va a estar en su domicilio.
Claro, todo esto conlleva una factura, unos gastos. Ha sido uno de los puntos que más ha complicado esa negociación.
Pues sí, Ángel, la empresa va a tener que afrontar los gastos derivados de la actividad y no habrá diferencia de derechos y obligaciones, eso también parece lógico, entre trabajadores presenciales y a distancia. Por tanto, habrá control horario y derecho a la desconexión, como tenemos o como teníamos, ¿no?, cuando íbamos físicamente muchos de nosotros a la empresa.
Claro. Dices que entra en vigor la norma a mediados de este mes de octubre, en 15 días aproximadamente, pero ¿lo hace para todas las empresas o no?
Pues mira, no, Ángel, para las nuevas que se constituyan, es decir, las nuevas empresas que instauren el teletrabajo, bueno, pues ya tienen esta norma. Las que ya tuvieran instalada esta modalidad, pues van a seguir con sus normas hasta que expire el convenio que tenían o que tienen vigente, y las empresas que haya instalado el teletrabajo por circunstancias de la COVID, como en nuestro caso, por ejemplo, en la radio, bueno, pues quedan fuera de esta regulación, pero sí tienen que proveer de los medios y compensar los gastos a los trabajadores. Pero bueno, esto también se debe fijar en una negociación, ¿no? dentro de la empresa, una negociación sí. colectiva. Bueno, y además, esto también es muy importante, no se podrá despedir, según la nueva norma, a un trabajador que no sea capaz de adaptarse a esta modalidad.
Bueno, no son pocos los aspectos a comentar de esta nueva ley que hasta hace unos meses no estaba en la agenda, por así decirlo, pero que con la pandemia del coronavirus se ha convertido en una auténtica necesidad. Había que regularlo de alguna manera. La pandemia ha hecho que se pase de un 5 a un 30% en el porcentaje de trabajadores que están realizando su actividad desde casa. José Canseco es profesor de Recursos Humanos de la EAE Business School. Profesor, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, un placer.
Bueno, como decimos, este texto, esta norma, se ha pactado en un tiempo récord. Grosso modo, ¿qué valoración le merece?
Bueno, lo primero, ha hecho un resumen estupendísimo vuestra compañera.
No es para mí.
Muchas gracias.
Y la valoración es una valoración positiva, ¿eh? Recordad que llevamos desde que estamos con el COVID hablando de la necesidad de regular esto, porque la normativa que existía estaba dispersa en determinadas normativas de prevención de riesgos u otras, y hacía falta tener una normativa única dedicada, que es lo que se ha hecho ahora, ¿eh? Por lo tanto, la evaluación es positiva, es buena, hay algunas cosas que pulir, que se deberían haber concretado quizás un poquito más, y bueno, es un punto de partida de mínimos, vamos a decir, que lo que nos va a permitir es, a través de la negociación colectiva o otros parches que pudiera haber, pues ir avanzando en el teletrabajo. Pero está claro que el teletrabajo ha llegado desde hace tiempo, además, para quedarse en nuestro país,
¿eh? El camino se hace andando. Está claro que el teletrabajo ha permitido también mantener la actividad en muchas empresas, reduciendo, pues, digamos, los riesgos. Pero ¿cómo puede influir en un trabajador el hecho de no estar físicamente en un entorno de trabajo, en la oficina, con los compañeros? ¿Puede crear, no sé, por ejemplo, desafección en el proyecto del que forma parte, como quedarse a un lado?
Sí, absolutamente. Además, nosotros lo comentamos bastante, los efectos que tienen en el trabajador. Hay compañías que históricamente, en Estados Unidos, que históricamente han potenciado mucho el teletrabajo, como es Yahoo, y hubo un momento, hace unos 4 o 5 años, que decidieron revertir eso, porque un 90% y muchísimo de la compañía estaba teletrabajando. ¿Por qué? Precisamente por lo que tú has dicho, por la desafección, por el no sentir los colores, vamos a decir, de la compañía, por no ser capaces de sentir la cultura de la compañía, porque la comunicación no fluía, porque la productividad no era la esperada, ¿no? Eso es muy importante. Las compañías que tengan una cultura de compañía fuerte, donde fluya la comunicación, donde managers o jefes y colaboradores sean capaces de hablar con fluidez, donde haya colaboración realmente, será mucho más sencillo. Pero hay que llevar a cabo políticas y procesos dedicados para este tipo de colectivos que trabajan desde casa, o matizar o cambiar las políticas de gestión de personas que haya en las compañías. Es decir, hay que adaptarse, en definitiva, ¿eh?
Profesor, el teletrabajo está claro que puede ayudar a la conciliación, ¿no? Muchos lo estamos experimentando debido a la pandemia, ¿no? Ahorrarte pues el tiempo de transporte, por ejemplo, en las grandes ciudades se pierde bastante tiempo para poder llegar al lugar de trabajo, ¿no? Pero claro, que no haya una separación física entre vida personal y vida laboral, aunque haya unos horarios establecidos, aunque todo esté estipulado en un papel, ¿eso cómo lo podemos controlar? Que al final la vida privada, la vida personal y la vida laboral no se fusionen al estar trabajando en casa.
Bueno, pues eso es una de las cosas que intenta potenciar la ley, ¿no? Pues, y que firmemos un acuerdo entre empleado y compañía, o a través de la negociación colectiva, y se fijen los horarios en los cuales tú vas a tener disponibilidad, y por lo tanto los que no, y por lo tanto la desconexión digital va a ser un hecho, ¿no? Y te tenemos que respetar. El problema es que cuando, desde el punto de vista del empleado, cuando el empleado trabaja en su casa, lo que estamos haciendo ahora no es un teletrabajo, técnicamente sí, pero claro, tenemos a la familia, a los niños, ahora han empezado el colegio, pero no es exactamente el encaje en el teletrabajo, porque digamos que los servicios y las instituciones no funcionan en estado normal, ¿no? Pero cuando una persona empieza a trabajar en su casa, tiene que tener en cuenta que la habitación, la estancia donde está, es su centro de trabajo. Todos los útiles, la mesa, tienen que estar orientados a un mayor confort y a una mayor productividad, como intentamos hacer en las compañías. Eso no siempre se mira. Y nosotros mismos, digamos, intercambiamos esos horarios personales, profesionales. Bueno, estoy trabajando en casa, pero como estoy en casa, pues atiendo al chico de Amazon cuando viene, o al tío del señor, perdón, de gas natural o lo que
te
sea.
Te distraes, ¿no? Claro.
No, yo tengo que respetar conmigo mismo y, por supuesto, la compañía, esos tiempos profesionales, ¿vale? Y dedicar los tiempos personales y colocarlos allí donde yo considere o en función del pacto que he llegado con la compañía. Mm. Esto es muy difícil la práctica.
Claro, hombre, claro.
Pero requiere cada una madurez personal y profesional interesante. Vamos a
decir. Es muy difícil, sí, sí.
Claro, al final, profesor, esto ya se basa la confianza entre la empresa, el empleado y quizás todo esto pasa no por premiar tanto las horas que se echen delante de una pantalla y un ordenador, sino más bien la productividad, porque el jefe no está delante para verlo y demás. ¿Tenemos esa cultura de la productividad en España todavía o nos queda todavía camino?
Bueno, como decía, estamos en ello.
Estamos en ello.
hay que ver la velocidad o la atracción que le estamos imprimiendo, ¿no? Hay un tema que comento siempre y que España es un país de micropymes, ¿eh? El 98% de las compañías en España tienen menos de 10 trabajadores y esa realidad no la vamos a cambiar en los próximos 5 años. Hay que tenerlo en cuenta. Hay que hacer un esfuerzo por parte de los jefes, jefecillos y jefazos por gestionar a los equipos en un entorno a distancia. Hay que tenerlo muy en cuenta y olvidarnos de ese presentismo al que tú aludías, ¿no? Que en España, desgraciadamente, en determinadas compañías está muy arraigado, ¿eh? Todavía está aquello de me quedo trabajando hasta que mi jefe se vaya o que me vea que estoy trabajando. Sí. Esto en un entorno virtual, claro. No virtual, a distancia, perdón, pues pierde el sentido. Por tanto, le quitamos protagonismo a las horas y le damos protagonismo pues a los objetivos cumplidos, a los logros, a aportar valor.
Eso es positivo, ¿sí? Profesor.
Sí, es muy positivo y además se puede medir. Las herramientas tecnológicas permiten medir todo esto con las problemáticas que hay. Que, por ejemplo, si tenemos gente muy junior en la compañía, como nos ha pasado todo, pues el primero, el segundo, el tercer año, pues estoy aprendiendo, estoy encajando con el mercado laboral. Y es muy importante tener a mi jefe o a mis jefes cerca para que me ayuden y me enseñen cómo tengo que realizar las tareas o las funciones. Uh-huh. Si estoy trabajando a distancia, esto es complicado.
Y por eso la ley lo prevé, ¿no? Por eso la ley lo prevé, profesor, que los menores, los que estén en prácticas y demás, no tiene sentido, claro, porque si no, no puedes adquirir esos conocimientos de manera integral.
Bueno, en el primer borrador de junio se excluían a estos colectivos, a los menores de edad, por supuesto, y a los que están en formación en prácticas. En la ley aprobada el otro día en el BOE están incluidos. Están incluidos los menores en función de la actividad y están incluidos los contratos de prácticas de formación y de aprendizaje, pero con una regla específica, es decir, tienen que trabajar presencialmente al menos un 50%, por tanto un 50% pueden trabajar a distancia.
José Canseco,
esa es la complejidad.
José Canseco, profesor de Recursos Humanos de la EAE Business School. Don José, muchas gracias, que tenga usted un buen día.
Un placer.
Gracias, José.
Buen día.
Marta, poquito a poco nos vamos acostumbrando,
efectivamente,
¿no? Efectivamente,
y a marcha forzadas, Ángel,
no
hemos estado también.
No queda otra.
Venga, buen fin de semana.
Bueno, buen fin de semana,
Marta.
Adiós.
Ángel.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ya estamos todos en tiempo de juego.
¡Los merengues! ¡Los culés!
Este fin de semana vuelve el mejor fútbol de primera con el mejor equipo deportivo de la radio española.
Aquí es una buena cosa para empezar.
Este sábado, Betis, Real Madrid.
¡Y ya está de pie final!
Y el domingo, Atlético de Madrid, Granada. Fútbol Club Barcelona, Villarreal.
Y hacemos el resumen, lo primero.
Y además, la Fórmula 1 con el Gran Premio de Rusia. El Gran Premio de Cataluña de MotoGP. ¿Se puede pedir más?
¡Ay, qué lío!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
Lo damos todo.
En El Corte Inglés sabemos que la conservación de tus alimentos es tan importante para ti como el ahorro. Y hasta el 30 de septiembre tienes un 15% de descuento en los frigoríficos AEG con tecnología TwinTech No Frost, que conserva de manera óptima los alimentos por más tiempo.
Llévate un frigorífico AEG TwinTech desde solo 798 euros con 15.
Y con las ventajas de nuestros tecnoprecios, solo en El Corte Inglés e Hipercor.
Jerónimo José Martín, el crítico de cine de la cadena COPE, también de 13. Hola, Jero, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Saludamos a Jero porque evidentemente vamos a repasar lo que tenemos en cartelera, la oferta cinematográfica, también miniseries, que ya todo se parece bastante para esta semana. Y hay estrenos importantes. Vamos primero con un drama apocalíptico, un futuro distópico. Y el actor Gerard Butler, que la verdad se está especializando en papeles como este, esta vez de lo que va la historia es la amenaza a la Tierra por parte de meteoritos. Hay un cometa que está pasando por aquí cerca y está dejando meteoritos que están cayendo en la Tierra. Un género clásico, el del cine de catástrofes, con esta peli que lleva por título Greenland, el último refugio.
El fragmento ha impactado en el centro de Florida.
Iban a caer más pedazos. Hay un montón de trozos destructores de planetas.
Juro que llevaré a mi familia hasta ese búnker.
Sé que lo harás, hijo.
Pues tú dirás, Jero, ¿cómo está esta peli?
Pues te coges Deep Impact de Mimi Leder, la mezclas con 2012 de Roland Emmerich y haces una película de estas que es muy grata de ver porque está bien hecha, con un buen director, Rick Roman Bow, que hizo de El Mensajero y Objetivo Washington DC, en donde estuvo ya Gerard Butler, que sí. También es productor. No se lía Gerard Butler, este es escocés que es bastante bueno. Como actor, quiero decir, y que hace una película para todos los públicos, con una historia además de drama familiar, están separados, el marido y la mujer tienen un niño con asma, claro, que ya solo le falta el follón total. Sí. Y luego, pues, es una road movie intentando llegar a donde puedan, porque han sido seleccionados por un WhatsApp por el gobierno para salvarse. Madre. Y claro, te puedes imaginar los efectos visuales de una destrucción masiva. Con encuentros interesantes con el cristianismo evangélico, o sea, ahí está muy bien integración social y racial, como Gerard Butler sabe la que está cayendo, pues le da cancha a personajes afroamericanos e hispanos, estupenda para ver. Hombre, lo que pasa es que tienes que verla en plan positivo diciendo, bueno, hay otros que podríamos estar todavía peor,
sí.
De lo que estamos nosotros, sí. Y te puedo dar idea, digo, si nos podemos peores, por lo menos en esta peli me dan alguna idea de qué puedo hacer para salvarme.
Que todavía está bien, hay esperanza,
es,
¿no?
Es muy, sí, esto es previsible, pero está bastante bien.
Bueno, se deja ver. Una nueva versión del universo Sherlock Holmes. Esta vez la protagonista es la hermana de Sherlock. Se llama Enola Holmes, claro. Y es la encargada de investigar la misteriosa desaparición de su madre. El título es fácil. Enola Holmes.
Sherlock Holmes, mi hermano el genio.
Una mujer salvaje y peligrosa ha criado a una niña salvaje.
Parece inteligente.
Voy a buscarte, madre. Empieza la partida.
Bueno, esto de estrujar al personaje de Sherlock Holmes, ¿tanto da de sí o no?
Da de sí, me ha encantado. Ya para empezar, la banda sonora esta de Daniel Pemberton, que lleva toda la semana enganchado. Ajá. Luego, porque Harry Brandler, este director británico de televisión que debuta en el cine, se ha cogido El secreto de la pirámide por referente, una novela de Nancy Springer, que es la primera de 6, atento, ¿eh? Son sí. Los casos, son los misterios de Enola Holmes, la hermana adolescente de Sherlock Holmes, en este caso el caso del Marqués Perdido. Y luego Millie Bobby Brown. Hay que anotar ese dato. No digo que se consolida como... Bueno, es que se consolida como estrella con 16 años. Uh-huh. Esta es la niña rarita de Stranger Things.
Sí.
La misteriosa. Nacida en Marbella, por cierto.
Anda.
Pero británica de nacionalidad, actriz y productora de la película con 16 años. Ha cobrado 6 millones y medio y 6 secuelas, 7 y medio.
Pues
y
no
es
está mal.
Un despliegue total. O sea, es magistral. Divertida, hay aventuras, acción, comedia, drama... ha sido súper formada en un feminismo radical por Helena Bonham Carter, por su madre, que la llama Enola porque al revés es Alon. Tú solita puedes salir adelante sin necesidad del apoyo de ningún varón ni de nadie,
sí,
hasta
sí.
Que, claro, sale con 16 años en busca de su mujer y al primero que se encuentra es a un lord de 16 años que ha escapado de su casa tan pringado como ella.
Ya.
Muy divertida la película. Ese tono autoparódico que a veces ella emplea para hablar con el público y que luego pues tienes también a Henry Cavill haciendo Sherlock Holmes, el actual Superman,
sí.
Y que quieras que no, pues aquí que te diga, me ha parecido muy divertida, vamos a tenerla para rato y yo con ese feminismo que empieza militante, pero luego acaba siendo autoparódico, con una visión estupenda de la complementariedad de varón-mujer, pues yo me voy al fin del mundo con él. Me he divertido muchísimo, me parece.
Mira.
Y desde luego, ella es un pedazo de actriz increíble, esta chica.
Bueno, pues no nos lo apuntamos. Vamos con una historia entre el drama y la comedia. Dos mujeres planean abrir una pastelería en ese barrio londinense de Notting Hill, pero una de ellas pues tiene un accidente y muere. La que queda decide seguir adelante, eso sí, con el apoyo de la familia, los amigos. El título también es bastante fácil, Una pastelería en Notting Hill.
Mamá habría querido que abriésemos esta pastelería y es lo que vamos a hacer.
Fuiste su mejor amiga. Si alguien puede poner el espíritu de Sara en esto, esa eres tú.
Lo hiciste por tu madre.
Por Sara.
Esta es otra debutante, Lisa Schroeder, es inglesa de ascendencia alemana y del Londres victoriano pasamos al actual,
uh-huh.
En una historia que es previsible, como mucha gente puede ver, uh-huh. Muy grata, muy femenina, aunque tiene un personaje, el chef, de esta pastelería intercultural, porque claro, estamos en Londres y tienen el acierto de hacer los mejores postres de todos los países del mundo. O sea, es una película no apta para diabéticos, no solo por la cantidad de pasteles que salen, sino pues un poquito pastelón, ella misma, un poquito irregular, pero que dije, te diga, bastante grata de ver, porque el reparto es bueno, es muy buen rollo todo el rato, es muy animante, se afronta el duelo, el perdón, el arrepentimiento, la maternidad, la paternidad, como en todas las películas actuales, y el tema gastronómico como acto de amor y de solidaridad, pues está bastante bien, que quieres que te diga. Me ha gustado también, dentro de que no tiene el nivel, por supuesto, de Enola Holmes, ni de frescura, ni de, sí, ni de ritmo, pero está bastante bien para pasar el rato.
Vale, bueno, vamos con el gran estreno de la semana en plataformas. Es una miniserie muy esperada sobre los 30 años de violencia criminal de la banda terrorista ETA y el daño que ha hecho la sociedad, en este caso a través de la historia de dos familias en el País Vasco. Está basada en la novela homónima de Fernando Aramburu y llega Patria.
Queremos notificarle que usted, su familia y todos sus bienes son objetivo operativo de ETA.
Era una buena persona y un padre de familia.
Era un opresor.
Yo no he educado a mi hijo para que mate.
Patria, Jero, ¿qué me dices de Patria?
Pues mira, la he visto entera, ¿eh? O sea que no he leído la novela, eso sí. Aunque todo el mundo, el propio Aramburu, ha dicho que es muy fiel a la novela.
Sí.
Me ha gustado mucho, desde el punto de vista cinematográfico. Tanto Félix Vizcarret como Óscar Pedraza hacen una labor de dirección magnífica. El impulsor, que es Aitor Gabilondo, que es el guionista, ha hecho una síntesis magnífica y el acercamiento que hace es interesantísimo. Una condena sin paliativos al terrorismo de ETA y a la degradación moral que provoca, incluso en la Iglesia católica y en cierta jerarquía católica y en el País Vasco. Quizá yo hubiese agradecido más matices ahí, porque también hay un catolicismo que sufrió en propia carne y que además perdonó en directo, incluso con el cadáver caliente todavía del familiar muerto, ¿no? Pero bueno, son cosas que es un paso adelante enorme. Las interpretaciones de Elena Irureta y Anne Gavarain son sensacionales. Muy buena, o sea, va a tener un montón de premios. Creo que es una película muy interesante también ahora para que las nuevas generaciones sepan de dónde venimos y con quién está negociando el gobierno. O sea, quiero decir que hay hecho también en falta un poquito más de análisis de la lucha de clases y el marxismo y la teología de liberación como referente de ETA y su entorno. Pero bueno, son detalles más de cineforo uno de matizar dentro de una serie que es muy buena y que yo creo que es un paso adelante en la sociedad española. Y en 13, pues ya lo estamos oyendo.
Se escucha bien. ¿No?
Escúchame. ¿Qué te voy a contar, Braveheart?
Hoy, sábado, no sepa, a las 10 de la noche, efectivamente, Braveheart en 13, la apuesta de 13 para este fin de semana.
Bueno, la consolidación de Mel Gibson como un gran director, no solo como un gran actor, ya lo había apuntado en su primera película, El hombre sin rostro, luego lo confirmó en La pasión de Cristo, Apocalipto, hasta El último hombre, y aquí se llevó un montón de Oscars con esta recreación de William Wallace, este gran héroe escocés, en fin, en un día, mañana que ponemos desde la mediodía Lady Alcon, Conan el Bárbaro, La venganza del Conde Montecristo y esta. No te digo nada al que le guste el cine histórico de este estilo.
Desde luego.
Y el domingo un poquito de Steven Seagal, El último patriota y Señalado por la muerte. Y un poco violentos acabamos con Guns of New York de Martin Scorsese. O sea,
muy buena peli también, ¿eh? Muy
sí,
buena
pero peli. Yo me quedo con la de mañana. Me tiran más estas recreaciones así.
Las de hoy sábado.
Sí, las de hoy sábado me gustan más. Las de hoy, es verdad, que estamos ya a hoy, que siempre se me olvida. Hoy hay que meterse en 3DTV desde el mediodía y hasta por la noche.
Para no salir. Gracias, Jero. Hasta ahora.
Ángel Correas.
La mañana.
Escuchas COPE en internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, tienes hasta el 30 de septiembre para adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla ya con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Y así, cuando llegue el momento, solo tendrás que resintonizar el televisor y ordenar los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
Sales de casa, repuestas en Repsol, pagas sin bajarte del coche y te llevas 5 euros de descuento en El Corte Inglés. Porque usas Wailed, la app de Repsol. Entonces, te compras una camisa en El Corte Inglés y te llevas otros 5 euros de descuento. Esta vez en carburante Repsol, porque usas Wailed.
¿Todavía no tienes Wailed? Es la app de Repsol con la que ahorras y pagas sin contacto en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo y además 5 euros con cada compra en Repsol y El Corte Inglés. Más información en Repsol.es.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor.
El Afilador.
Si quieres sabor, licores El Afilador.
Hoy te ha dado tiempo a leerte los 1000 mensajes del chat padres del cole y negarte a poner para el regalo de la profe porque a ti nadie te regala nada en la oficina. Y claro, has salido sin desayunar en vez de tomarte un café, un zumo y una tostadita con jamón cocido. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Finísimas de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
¿Te sientes bien? Yo sí, con zapatos Fluchos. Porque no es cuestión de ser eternos adolescentes, sino de sentirnos cómodos con nosotros mismos. Descubre la nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. Diseño, colorido, elegancia. Te van a encantar para que te sientas cómoda con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Ser.
En Leroy Merlin tenemos ideas y soluciones para todos los baños. Para los pequeños, los concurridos, los funcionales. Sea cual sea tu baño, sea cual sea tu espacio, te ayudamos a renovarlo y hacerlo todavía más tuyo con las mejores ofertas. Solo hasta el 26 de octubre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Son las 8 o las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a esta jornada informativa del sábado 26 de septiembre ya, primer fin de semana del otoño que llega ventoso en buena parte de España, sobre todo en el norte, lo que por el momento no es obstáculo para que el sol vaya tomando posesión de estas tierras. Y este país, España, está ahora mismo afrontando la peor crisis sanitaria en décadas, con la peor gestión por ahora de Europa. Este país está viendo cómo la economía se desintegra poco a poco y cómo nos adentramos en una crisis todavía por calibrar. Y con todo esto encima de la mesa, los AICA han decidido que lo imperioso es poner patas arriba al sistema constitucional y hacerlo además desde dentro, desde el propio gobierno. Seguramente este país tiene problemas más acuciantes, pero el sector de la izquierda radical del gobierno de coalición de Pedro Sánchez está manos a la obra, piqueta en mano o teclado en mano, y al golpe de tuit atizando a uno de los pilares de este sistema constitucional, la monarquía constitucional. Y lo cierto es que nunca lo han ocultado. Hace justo una semana, sin ir más lejos, el vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, reiteraba que había que mirar al horizonte republicano. A una nueva república, decía, y 7 días después está sosteniendo una campaña contra la monarquía ante el silencio del PSOE, salvo alguna excepción, como la del presidente de Aragón, Javier Lambán. Bueno, ¿qué ha pasado con la que está cayendo ahora con todo el coronavirus, otra vez en su máximo apogeo? ¿Por qué estamos hablando hoy de esto? Bueno, ha pasado que el gobierno de coalición que dirige Pedro Sánchez anda estos días recabando apoyos para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, que son una piedra angular de una legislatura. Pasa que este gobierno de coalición, para conseguir esos apoyos, está continuamente lanzando guiños a los independentistas de Esquerra Republicana Y pasa que en este marco se acerca también un momento complicado como puede ser la inhabilitación o no de Quintorra. A ver qué dice el Supremo. Ante esta tesitura, este gobierno de coalición encabezado por Pedro Sánchez ha decidido mandar varios mensajes al independentismo, varios guiños, vamos a decir que con tintes, con aroma judicial. Abordar una reforma de ese delito de sedición, comenzar con la tramitación de los indultos a los políticos secesionistas condenados y, en lo que ha sido un gesto insólito sin precedentes, apartar al rey Felipe VI de la entrega de despachos a la nueva promoción de jueces en Barcelona. Una ausencia del rey en este acto que no se había producido desde hace más de 20 años. Una ausencia forzada, provocada, porque ahora mismo no le viene bien al gobierno de coalición tocar la sensibilidad de los partidos independentistas. Todos estos gestos se han hecho a costa de la imagen del Poder Judicial. Y ha pasado que en este acto en el que el gobierno ha vetado al rey, el presidente de ese Poder Judicial, que es Carlos Lesmes, pues ha revuelto. Acaba Lesmes en su discurso por reivindicar la figura de Felipe VI y la importancia de la monarquía en el sistema español de esta democracia.
La presencia del rey en el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces va mucho más allá de lo protocolario. Tiene una enorme dimensión constitucional y política, expresión del apoyo permanente de la corona al Poder Judicial en su defensa de la Constitución y de la ley en beneficio de todos los españoles a los que servimos.
Y ha pasado que esto lo ha dicho Lesmes delante del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y ha pasado que después de estas palabras de Carlos Lesmes, entre los jueces allí presente, ha habido varios vivas al rey.
Gritéis conmigo, por favor, ¡viva el rey!
¡Viva!
Y el ministro de Justicia allí presente, que no se lo esperaba, pues digamos que se ha sentido incómodo. Y en ese momento le habría comentado a Carlos Lesmes que los jueces que se habían pasado. ¿Y cómo se saben estas palabras del ministro? Porque el micrófono se ha quedado abierto y se le ha escuchado, pero la pillada al ministro de Justicia, que él niega, por cierto, solo ha sido el primer acto. El segundo estaba todavía por llegar. El rey Felipe VI ha llamado al presidente del Consejo General del Poder Judicial, a Carlos Lesmes, y le ha comentado que le hubiera gustado estar en Barcelona con los nuevos jueces. Hasta ahí, una conversación institucional más que Lesmes después, bueno, pues ha compartido con los presentes y que se ha acabado haciendo pública. Esas palabras del rey en esa conversación institucional han desatado los nervios en el gobierno de coalición porque evidencian una chapuza institucional de la que no quieren dar ninguna explicación. Tanto que Podemos y lo que queda de Izquierda Unida han saltado como resortes para atacar a Felipe VI y por extensión a la monarquía. Y en concreto el tuit que ha lanzado el ministro de Consumo, Alberto Garzón, pues iba mucho más allá de reclamar neutralidad al rey. Garzón acusaba a Felipe VI de maniobrar contra el gobierno y decía incumplir la Constitución. Es curioso y hasta paradójico que los que han venido a liquidar el régimen constitucional, según sus propias palabras, acusen al rey de incumplirlo y además se rasguen las vestiduras. Bueno, este tuit lo colgaba el ministro Garzón antes de las 5 de la tarde y a esta hora de la mañana, 8 y 6, 7 y 6 en Canarias, el jefe de gobierno, Pedro Sánchez, todavía no ha dicho nada. Silencio. Vamos a permanecer atentos a los transistores a ver si hay alguna reacción. Pero me temo que hay que armarse de paciencia, porque es posible que no llegue. Ya se le ha adelantado, eso sí, Javier Lambán, el presidente de Aragón, también del PSOE, dice Lambán que desestabilizar la monarquía constitucional es desestabilizar irresponsablemente la Constitución. Bueno, sabemos que en esta partida Podemos intenta dar jaque al rey. No lo han ocultado. Y ahora lo hacen además desde el propio gobierno. Pero ¿a qué está jugando el PSOE de Pedro Sánchez? ¿En nombre de quién habla el ministro Alberto Garzón? ¿Está expresando la opinión del gobierno? Porque si no es así, alguien tendría que salir a explicarlo, a dejar las cosas claras. Bueno, Pablo Casado, desde la oposición, asegura que si Sánchez no desautoriza estos ataques al rey, va a ser el responsable de la crisis institucional más grave de nuestra historia. A ver cómo acaba este asunto. Porque lo cierto es que el gobierno, cuando quiere, se da mucha prisa en convocar a los medios. Y ha pasado, por ejemplo, en una rueda de prensa del ministro de Sanidad, Salvador Illa, convocada para contraprogramar otra rueda de prensa de la Comunidad de Madrid, en la que se anunciaba la ampliación del confinamiento a más barrios de Madrid capital. A la misma hora, la Comunidad de Madrid anunciaba una cosa y el ministro estaba diciendo otra. La comunidad madrileña anunciaba hasta 8 nuevas zonas confinadas, mientras el ministro decía que había que confinar toda la ciudad de Madrid, como digo, a la misma hora.
Que las medidas propuestas en la orden que dictó la Comunidad de Madrid se extiendan no solo a las áreas básicas de salud que presentan incidencias acumuladas superiores a 1.000 casos por 100.000 habitantes, sino que se extiendan a toda la ciudad de Madrid y a todos aquellos municipios que presentan incidencias por encima de los 500 casos por 100.000 habitantes.
Hay que ver, con lo bien que había quedado el acto solemne en la Puerta del Sol, con las banderitas, con esa escenificación. ¿Dónde ha quedado la coordinación que prometían unos y otros? Hace una semana todo eran buenas palabras ante esa reunión que iban a mantener Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez. Pues bien, la unidad de acción les ha durado menos de una semana, del lunes al viernes. La deslealtad en este caso no radica tanto en lo que dice el ministro Salvador Illa, que puede tener sus razones científicas o epidemiológicas, sino en anunciarlo a la vez que la Comunidad de Madrid estaba anunciando también sus medidas, para desprestigiarlas o bien para quedarlas en evidencia. Al final, el ministro lanza ideas y recomendaciones, pero en última instancia la decisión le corresponde a la Comunidad de Madrid, entre otras cosas porque el gobierno se ha ido quitando de en medio tras el estado de alarma. Y lo cierto es que, claro, se está más cómodo predicando que dando trigo. El gobierno regional madrileño se ha limitado a confinar otras 8 zonas sanitarias más en la capital y en algún punto más de la región, porque superan una tasa de incidencia que está por encima de los 1.000 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes. En estas zonas se limitan los aforos al 50%, los bares, como sabemos, tendrán que cerrar a las 10 de la noche y no se podrá salir de casa salvo para ir a trabajar, para llevar a los niños al colegio, para hacer la compra, ir a clase, en resumen, cosas de necesidades básicas o bien asuntos urgentes. Ya son 45 las zonas de la Comunidad de Madrid confinadas, lo que supone, en Ciudadanos, más de 1.000.000 de habitantes. Ojo, que se dice pronto, ¿eh? Ante la creciente presión sanitaria en la región madrileña, incluso se han comenzado a habilitar de nuevo hoteles medicalizados para albergar pacientes de COVID-19 que no tengan sintomatología grave. Pero de nuevo se está tomando esa medida que se tomó también en el momento más duro allá por los meses de marzo y abril. Bueno, el ministro Illa argumenta que el confinamiento debería de aplicarse a municipios que superen más de 500 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes. Esto, en la práctica, supondría, por ejemplo, confinar prácticamente a la totalidad de la ciudad de Madrid. Pero ojo, no solo Madrid capital y otros muchos municipios de la comunidad madrileña. El viceconsejero de Sanidad madrileño, Antonio Zapatero, era quien sacaba a relucir precisamente estas diferencias a la hora de valorar los datos de Madrid con otras comunidades autónomas.
Vuelvo a reclamar criterios homogéneos en todo el Estado español. Es decir, que, insisto, hay alguna otra comunidad autónoma que en el día de hoy está con una incidencia acumulada por encima de esa cifra que plantea el ministro y que me consta a mí no se ha tomado ninguna medida en ese sentido.
Y es que, efectivamente, en esos 500 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes, por encima de esa cifra está Madrid capital, casi en su gran mayoría, están buena parte de los municipios de la región madrileña, pero también están por encima o muy cerca de ese límite otras localidades en España, como Pamplona, Ibiza, Guadalajara, Valencia, Talavera de la Reina en Toledo, grandes localidades también de Andalucía, como Linares en Jaén o Lucena en Córdoba, o incluso comunidades como la de Navarra o también La Rioja, está muy cerca de esos 500 casos por cada 100.000 habitantes, casos de coronavirus. Por cierto, hablando de grandes municipios, Miranda de Ebro en Burgos, quedará confinada 14 días desde mañana domingo por la propagación del coronavirus y ante el riesgo de transmisión comunitaria. Así que suma y sigue un municipio más. Los últimos datos de sanidad apuntan a que España ha registrado más de 12.000 nuevos casos positivos y 114 personas fallecidas en el último recuento. El 25% de los casos proceden precisamente de la Comunidad de Madrid. Y afortunadamente también vamos empujando poco a poco la puerta de la esperanza. La empresa Johnson & Johnson, que está investigando una de las vacunas, ha anunciado que precisamente su vacuna produce una fuerte respuesta inmune contra el coronavirus. Y esta es precisamente la vacuna que se está investigando ahora mismo aquí en España, con 190 voluntarios, tanto en hospitales de Madrid como de la Comunidad Cántabra. Esta vacuna, por cierto, en España está en fase 2, pero en Estados Unidos ya está en fase 3, desde hace apenas 24 horas, y se está probando ya en 60.000 voluntarios. Es sábado, es 26 de septiembre, en el que tenemos además más noticias que debes conocer a esta hora, noticias que vamos a repasar con la ayuda en titulares de Carmen Ibáñez. Más de coronavirus, más de noticias en España, 15 positivos en una boda en Alicante.
Y además hay 140 personas en cuarentena. La celebración se produjo el segundo fin de semana de septiembre en un salón de Petrer, Alicante, a la que asistieron 50 personas. Después, los positivos notificaron sus contactos y por eso han aumentado hasta las 140 las personas confinadas.
Y también 96 positivos en una granja avícola en Cambados, en Galicia.
De acuerdo con la Consellería de Sanidad, la granja ha decidido cerrar su planta durante 48 horas para intensificar las tareas de desinfección tras el brote. El objetivo de este parón es garantizar la seguridad de todos los espacios internos y externos de las instalaciones.
Vamos con una sentencia curiosa en estos tiempos. Las vacaciones confinados no son vacaciones.
Pues sí, la justicia ha dado la razón a una trabajadora que pedía anular sus vacaciones al coincidir con el estado de alarma. La trabajadora es una empleada en la Administración Cántabra y quería cambiar sus 4 días libres para más adelante, pero no la dejaron. La sentencia reconoce que al no poder salir de su casa por el confinamiento forzado, no eran vacaciones.
Al menos 2 heridos, Carmen, en un ataque con cuchillo en París que las autoridades consideran incidente terrorista.
El suceso ha tenido lugar en las inmediaciones de la antigua sede del semanario satírico Charlie Hebdo, donde, te recuerdo, se produjo un atentado terrorista hace 5 años. Las autoridades han confirmado que hay un sospechoso detenido.
Francisco ha enviado un mensaje a la ONU con ocasión de su 75 aniversario.
Ha sido en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebra en Nueva York de forma telemática, donde el Papa Francisco ha reclamado a la ONU luchar contra las injusticias económicas y la violación impune de los derechos.
Bueno, y además en la ONU, Pedro Sánchez.
En su discurso ha propuesto a los líderes mundiales reforzar la arquitectura del multilateralismo como única forma de hacer frente a los grandes retos globales y a las consecuencias de la pandemia.
Dos apuntes más. El primero, un clásico que damos, un adiós que damos a lo que es todo un auténtico clásico del menaje del hogar.
Fíjate, Ángel, una de las marcas más míticas de las cocinas, Duralex, ha sido declarada en quiebra. La marca francesa fue muy popular en España por la alta resistencia de sus productos gracias a un forjado con temperatura superior a los 700 grados y un súbito enfriamiento.
Y en cuanto al tiempo, Carmen, ¿qué tenemos para este sábado?
Pues la entrada de la borrasca Odet va a poner este sábado en alerta naranja al norte del país, con posibilidad de nevadas y lluvias fuertes en el Cantábrico, Navarra y Pirineos. Viento fuerte también en Aragón, Cataluña, Baleares, Canarias y la provincia de Castellón durante la mañana.
Este repaso informativo hay que completarlo sí o sí en los fines de semana con la información deportiva. Y la noche de los viernes, Joseba Larrañaga es quien presenta el partidazo de COPE. Así que con él vamos a ver las claves de deporte con las que amanecemos en este sábado. Joseba, muy buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Ya están todos aquí. Los 20 equipos de primera participarán en la tercera jornada de Liga por primera vez esta temporada. Después de que el Madrid debutara en Anoeta el domingo y el Getafe en su estadio, este fin de semana vuelve el Barça enfrentándose al Villarreal en casa. Mal rival para empezar. El Atleti que recibe mañana al líder, el Sevilla que visita el domingo al Cádiz después de la paliza del jueves en Budapest y el Elche que abre temporada recibiendo a la Real. No lo va a tener fácil ninguno. El Barça se va a estrenar después de la marcha de Luis Suárez al Atlético de Madrid, que por cierto incluso puede debutar mañana. Y además con la marejada que ha provocado Messi en las redes sociales. Está tan enconada la situación entre la estrella y el presidente que a la mínima el argentino aprovecha para atizar con toda la saña a Bartomeu. Ayer lo hizo aprovechando su particular despedida a Luis Suárez. Este cogió el guante y siguió por la misma senda a la que se sumaron además De Jong, Umtiti, Pjanic, Xavi, Eto'o, Ronaldo, Neymar y un larguísimo etcétera. Ni en Numancia hace 2000 años se defendieron con el mismo ahínco que Bartomeu defiende su presidencia. Nos quedan 6 meses muy movidos en Can Barça.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Sin seguro. Con seguro. Con los seguros más que seguros.
Chin, chin.
Los seguros más que seguros están en el Corte Inglés. Más calidad de primeras marcas, más atención personalizada, más la garantía y el compromiso del Corte Inglés. El Corte Inglés seguros. Seguros no. Segurísimos.
Iván Alonso, buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Ángel.
Bueno, te veo presto y dispuesto al otro lado de la línea porque vamos a comentar cómo vienen las portadas en este día sábado 26 de septiembre de 2020, en el que además de la fecha en la que coinciden, evidentemente, si no tendríamos un problema, todas las cabeceras nacionales, también coinciden en los protagonistas que se destacan en las fotografías. Vaya, yo creo que no hay ningún periódico que no tenga la misma foto o al menos los mismos protagonistas en portada, ¿eh?
Sí, porque las fotos son diferentes, es verdad que en algunas están de pie, en otras sentados, en otras incluso hablando o en pleno discurso, pero los dos protagonistas no cambian, son el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, porque, Ángel, el tema del día, sin duda, sí, de los periódicos es la ausencia del rey, por el veto del gobierno, lo llevamos contando toda la mañana, ayer en la entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona, y sobre todo, más que eso en particular, es todo lo que se ha desencadenado por ello. La tormenta que ha venido después, por así decirlo. En ABC, con los dos protagonistas de pie, andando, leemos: el rey expresa su malestar tras ser vetado por el gobierno, y unas palabras de la supuesta llamada, de la llamada del rey Felipe VI a Carlos Lesmes, al presidente del Consejo General del Poder Judicial, en las que dice: me habría gustado estar en Barcelona. Aparte de eso, las declaraciones, por así decirlo, el micro abierto que le cogieron ayer al propio ministro de Justicia al haber acabado ese acto, esa ceremonia.
La pillada.
Se han pasado tres montañas, lamentó el ministro, dice ABC de Justicia, tras los aplausos de los jueces al rey. También, por ejemplo, en El Mundo, otra vertiente de esto, que es pues esa marejada que ha venido después por las declaraciones del vicepresidente del gobierno. Iglesias desata desde el Ejecutivo una dura ofensiva contra Felipe VI, en la misma línea La Razón, que a las palabras de Iglesias se las ha sumado también las del ministro de Consumo, Alberto Garzón, también de Podemos, dice La Razón que acusan al rey de ir contra el gobierno. Por ejemplo, El País habla de tormenta política, dice: por una llamada del rey al presidente del Supremo, Lesmes aseguró que al monarca le habría gustado ir al acto judicial. Sin duda, Ángel, es el tema del día.
Sí,
es el tema.
Y además, que más llama la atención muchísimo, claro, lo que ponen en un tuit, porque ya estamos en esta era que todo funciona, los mensajes se mandan y a través de Twitter, como hicieron ayer Iglesias y Garzón, se amplifican ahí, son escuchados, tienen bastante eco, y sin embargo no hay un contrapeso dentro del gobierno que alguien podría esperar para decir: oiga, estos señores son miembros del Ejecutivo, pero no hablan en nombre del gobierno, pero claro, nadie sale a decir absolutamente nada, entonces a lo mejor podemos entender eso. Esa es la historia. Si están hablando como
miembros de Podemos, exactamente, o como miembros del gobierno.
Exactamente, vaya. Que a lo mejor no se puede desligar una cosa de la otra, y es ahí donde radica el quid de la cuestión, pero como nadie sale a decir nada, vamos a esperar este sábado a ver qué pasa.
Bueno, eso seguro, porque a ver si hay alguna reacción más. Esperemos a ver el gobierno, lo que dices tú, si la parte socialista del gobierno, por así llamarlo, pues sale hoy a hablar sobre este tema. El otro tema, sin duda también, Ángel, es la situación en Madrid, esas últimas restricciones de ayer del gobierno regional, y por ejemplo, El Mundo habla de que Illa, el ministro de Sanidad, pasa en 48 horas de felicitar a Madrid a pedir su cerrojazo. Desde el país catalogan situación límite, dicen, de Madrid, y que hace saltar la tregua política. Sin duda es el otro asunto primordial del día. Por ejemplo, La Razón: Sanidad no da tregua, Ayuso pide cerrar Madrid. También en La Vanguardia podemos leer que Ayuso se enfrenta al gobierno y rechaza cerrar Madrid. La verdad es que es el otro gran tema, ya te digo, con las aristas en las que, bueno, pues el ministro contraprogramando con su rueda de prensa también en las páginas anteriores podemos leer del Mundo, justo a la misma hora que hablaba el gobierno regional de la Comunidad de Madrid y apostaba por esas nuevas limitaciones en 8 nuevas áreas sanitarias. Es otro de los grandes temas, Ángel, sin duda, del día. Pero hay más. Hay más, por ejemplo.
Es un día intensamente cargado de información, ¿eh?
Sí, porque, por ejemplo, desde Francia llega otra noticia que recoge El País: revive la pesadilla terrorista con un ataque con cuchillo justo en la antigua sede de Charlie Hebdo, de la revista satírica, que también sufría ese atentado hace ya varios años. Y luego, de Venezuela, Ángel, un par de noticias interesantes de Venezuela. Una en ABC. La ONU denuncia 2.000 ejecuciones extrajudiciales en Venezuela en lo que va de año, y otra que recoge El Mundo, que es interesante también: Moncloa releva al embajador en Caracas para abrir vías con el chavismo.
Esto es lo que adelantó ayer Carlos Herrera, aquí. Eso es. En COPE. Efectivamente, la información que tenía y que también está provocando bastante revuelo por el momento en el que llega, precisamente cuando se están de alguna manera diseñando unas elecciones en Venezuela que están provocando división hasta la propia oposición venezolana. A ver cómo acaba este asunto.
Pues ese es otro de los temas sin duda también del día, Ángel. Aparte también, la segunda de ABC podemos leer: la banca española desafía al Banco Central Europeo para que no alargue más el veto a dar dividendos y, por cierto, el bloqueo de la mesa de los ERTE, que dispara la inseguridad judicial, dicen también en ABC, porque hay un desglose dentro de cómo están las posturas, los agentes sociales se levantaron de la mesa, cómo está el Ministerio de Trabajo, pues intentando llegar a un acuerdo, hablando de sectores, cuáles sí y cuáles no se les debería mantener esos ERTEs, que acaba la semana que viene.
Sí, sí, no,
hay que prorrogarlos.
Hay que alcanzar, desde luego, algún tipo de acuerdo entre, bueno, las partes implicadas, en este caso, pues el gobierno, agentes sociales y sindicatos, porque es una solución que resulta imprescindible para sacar esto adelante, porque ahora mismo no hay otra manera. Y aún siendo imprescindible, está generando muchísimos problemas, porque mucha gente todavía ni siquiera los ha cobrado,
Y hay casi 1 millón de personas en ERTE todavía, Ángel.
Sí,
800.000,
sí, sí. Es una situación muy, muy complicada.
Muy importante. Muy breve, los editoriales, Ángel. Por ejemplo, ABC sostiene que Sánchez tensiona la Constitución, que la izquierda aísla al rey, desestabiliza la justicia y compromete una nueva transición, mientras por boca de Iglesias vuelve el tenebroso guerra civilismo. Y El Mundo, El País y La Razón sobre la crisis en Madrid. El Mundo asegura que un gobierno sin palabras rompe la tregua, apunta El País que si Madrid no corrige el rumbo es urgente que el gobierno tome medidas, y La Razón editorializa que el objetivo es la unidad y desde ella generar respuestas eficaces a la crisis.
Sí, eso sería ideal, pero no está siendo así. Gracias, Iván.
A ti, Ángel.
Gracias también a los oyentes por estar ahí, como siempre, al otro lado. Nos quedamos con un clásico, con Agropopular, con César Lumbreras.
Ángel Correas.
La mañana. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.